El anticristo. El hombre de pecado y el arrebatamiento. Por Tito Martínez. Teólogo bíblico. 1 de marzo de 2007. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos que antes de escuchar este documento, se bajen de internet este documento en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el foro de Teología Bíblica Judeo-Cristiana. Índice del libro. Prólogo. Página 2. Primera parte. El anticristo. Página 3. Segunda parte. El hombre de pecado. Página 3. Para moverse por el libro electrónico PDF, haga clic en la pestaña Marcadores que se encuentra arriba a la izquierda del programa Adobe Acrobat Reader. Prólogo. Cientos de millones de evangélicos, e incluso papistas, han sido engañados por una doctrina totalmente falsa, una gran patraña predicada hasta la saciedad por cientos de famosos predicadores evangélicos, especialmente de los Estados Unidos. Esa patraña antibíblica y anticristiana consiste en decir que el anticristo aparecerá en el futuro y reinará durante 7 años, y que antes de esos 7 años los verdaderos cristianos serán sacados de la tierra y arrebatados al cielo. Esta doctrina falsa es conocida como pretribulacionismo, y ha sido llevada recientemente al cine con la famosa película Dejados Atrás, basada en la novela de los famosos y multimillonarios pastores evangélicos estadounidenses Tim LaHaye y Jerry Jenkins, esos pseudo predicadores evangélicos que proclaman esa gran mentira de que el anticristo aparecerá en el futuro y reinará durante 7 años. Siempre dicen que dicha doctrina se basa solo en la Biblia, y siempre esgrimen unos pocos textos bíblicos en los cuales pretenden basar esa gran patraña. En este estudio vamos a analizar esos pasajes bíblicos donde ellos basan esa gran mentira, y vamos a comprobar que dicha doctrina evangélica es una vulgar mentira. Es una de las mayores patrañas antibíblicas introducidas en la cristiandad apóstata. Más aún, yo me atrevo a decir que esa doctrina es la doctrina más peligrosa y diabólica de toda la historia infiltrada en las iglesias salidas de la gran reforma protestante del siglo XVI. Para empezar, usted no va a encontrar ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que el anticristo reinará durante 7 años. Yo reto a cualquiera de esos predicadores y evangelistas de pacotilla a que me den un solo pasaje de la Biblia donde se diga que el anticristo aparecerá en el futuro y reinará en el mundo durante 7 años. Esto es algo tremendamente asombroso, pues si la Biblia jamás dice que el anticristo aparecerá en el futuro para reinar durante 7 años, ¿por qué entonces esos falsos maestros y telepredicadores farsantes enseñan que el anticristo reinará durante 7 años? ¿Por qué dicen ellos que esa doctrina se basa solo en la Biblia, cuando no es cierto? Pues sencillamente ellos dicen eso porque mienten. Son unos predicadores mentirosos, engañadores. Y como esa doctrina falsa y diabólica les ha dado y aún les está dando grandes sumas de dinero y de fama mundial, por medio de la publicación de sus libros basura, y por medio de sus películas basura, entonces ellos tienen que seguir proclamando al mundo esa gran mentira y engañando a millones de iglesieros con esa gran patraña de que el anticristo vendrá en el futuro y reinará durante 7 años. Y que los cristianos serán arrebatados al cielo antes de esos 7 años. Y de paso las cuentas bancarias de esos engañadores evangélicos aumentarán de forma espectacular, gracias a la predicación esa gran mentira al mundo entero. Primera parte. El anticristo. El anticristo existe desde el siglo I. Como he dicho más arriba, en la Biblia no existe ni un solo versículo donde se diga que el anticristo aparecerá en el futuro y reinará durante 7 años. En primer lugar tenemos que saber qué dice el Nuevo Testamento sobre el anticristo, y realmente se va a asombrar cuando lo sepa. Todos esos falsos maestros y evangelistas de pacotilla no se cansan de engañar al mundo, con la doctrina falsa de que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro, y entonces hará un pacto de 7 años con Israel y reinará durante esos 7 años. Pero resulta que si vamos al Nuevo Testamento descubrimos que el anticristo, o antimesías, ya existía en el siglo I. En los días de los apóstoles. Y esto lo vamos a comprobar leyendo unos cuantos pasajes del apóstol Juan que se encuentran en sus 2 primeras epístolas, ya que esa palabra, anticristo o antimesías, solo aparece en las 2 primeras epístolas de Juan, y no en ninguna otra parte de la Biblia. Por lo tanto, si queremos saber lo que dice la Biblia sobre el anticristo, tenemos que ir únicamente a esas 2 epístolas de Juan, y no a ningún otro lugar de la Biblia. Veamos esos pasajes de Juan. Hijitos. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el antimesías viene. Así ahora han surgido muchos antimesías. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahshua es el Mesías. Este es antimesías. El que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2, 18 al 22. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yahshua, el Mesías, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua, el Mesías, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4, 1 al 3. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yahshua, el Mesías, ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el antimesías. 2 Juan 1, 7. Analicemos esas palabras del apóstol Juan. 1. Los cristianos de la época de los apóstoles habían oído que el anticristo o antimesías tenía que venir. Entonces Juan les escribe, y les dice que ya han surgido muchos anticristos. Por lo tanto, Juan dijo bien claro que el anticristo, o anticristos, ya estaban en la tierra. Esto destroza totalmente esa doctrina falsa de que el anticristo será un solo personaje que aparecerá en el futuro. El anticristo, o anticristos, ya existía en la época de Juan. Y además dijo que el último tiempo es este. Es decir, los últimos tiempos, o último tiempo, no es un periodo de tiempo que vendrá en el futuro, sino que ya existía en los días de Juan. Esa doctrina de que el último tiempo vendrá en el futuro es lisa y llanamente una mentira. Posiblemente alguno diga que en la época de Juan, en el siglo I, lo que existía es el espíritu del anticristo, pero no el anticristo. Sin embargo, eso es falso, porque observe lo que dijo Juan en 1 Juan 2, 18. Él dijo que los cristianos de esa época habían oído que el anticristo o antimesías habría de venir, y más adelante. En 1 Juan 4, 3 dijo que ese anticristo o antimesías que habría de venir ya estaba en el mundo. Y dicho anticristo es todo aquel que niega la encarnación del Mesías Yahshua, el verbo de Dios hecho hombre. Por lo tanto, esa doctrina de que el anticristo es un personaje que aparecerá solamente en el futuro es una doctrina absolutamente falsa, mentirosa, y que ha estado engañando a la cristiandad durante cientos de años. También quiero reconocer un error que personalmente he estado enseñando durante años y que tomé de los reformadores protestantes del siglo XVI, como Lutero, Calvino, etc. Los grandes reformadores protestantes del siglo XVI enseñaron que el anticristo es el Papa de Roma, pero esto es absolutamente imposible, es una doctrina falsa, porque, como he demostrado, el anticristo ya existía en los días de Juan. Por lo tanto, el papado no puede ser el anticristo, ya que el papado no existía aún en los días de Juan. Y no solo esto, Juan dijo bien claro que el anticristo es todo aquel que niega que Yahshua es el Mesías. Y el papa no niega que Yahshua es el Mesías. Al contrario, los papas siempre han confesado que Yahshua es el Mesías y el Hijo de Dios. Por lo tanto, es absolutamente imposible que el papa sea el anticristo. Sin embargo, el apóstol Juan habló de otro personaje en una de sus epístolas. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual sería el resultado de la apostasía de la iglesia. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8. Fíjese ahora en un importante detalle. Si usted lee atentamente esa impresionante profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8 observará que en ella no se dice por ninguna parte que el hombre de pecado, el hijo de perdición, sea el anticristo. La palabra anticristo no aparece en esa profecía de Pablo por ninguna parte. Por tanto, aquellos que dicen que el hombre de pecado es el anticristo están en un error mayúsculo, pues están haciendo decir al texto sagrado lo que no dice. Pablo nunca dijo que el hombre de pecado fuera el anticristo, sino que habló del hombre de pecado como un personaje diferente, un personaje religioso, el cual se haría pasar por cristiano, ya que se instalaría dentro del templo de Dios, que es la iglesia, arrogándose una autoridad y unos títulos que le pertenecen solo a Dios. Por eso es que Pablo dijo que ese hombre de pecado se haría pasar por Dios. Este hombre de pecado es el Papa. Es decir, el poder papal. Pero esto lo veremos más adelante en otro apartado de este estudio. De momento quiero que entienda que este hombre de pecado, el Papa, no es el anticristo, ya que el hombre de pecado, el Papa, no niega que Yahshua sea el Mesías, sino que lo reconoce. Sin embargo, el pecado es la característica de este hombre instalado en la iglesia. Por eso se le llama el hombre de pecado, y su destino será la destrucción. Por eso Pablo le llamó también el hijo de perdición, o hijo destinado a la destrucción. Por consiguiente, repito, el anticristo y el hombre de pecado son dos cosas diferentes. El anticristo es todo aquel que niega que Yahshua es el Mesías, el Cristo. Y este ya existía en la época de los apóstoles. Sin embargo, el hombre de pecado aún no existía en la época de los apóstoles, ya que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces se manifestaría el hombre de pecado dentro del templo de Dios, la iglesia. 2 Tesalonicenses 2, 6. Por lo tanto, repito, que nadie se confunda ni sea engañado. El hombre de pecado no es el anticristo. Son dos cosas muy diferentes. El hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, que es la iglesia, y se haría pasar por Dios, mientras que el anticristo es la sinagoga de Satanás. Son los judíos anticristo, los cuales niegan que Yahshua es el Mesías, y también niegan la encarnación del Verbo de Dios. El hombre de pecado, el Papa, es el enemigo dentro del pueblo de Dios, la iglesia. Pero el anticristo es el enemigo judío que está fuera de la iglesia. Ambos enemigos el pueblo de Dios desean la destrucción de los verdaderos cristianos, la iglesia del Mesías. Ahora bien, 1. El hombre de pecado, busca la destrucción de los cristianos desde dentro de la cristiandad. Y el otro, el anticristo judío, busca la destrucción de los cristianos desde fuera de la cristiandad. Como ya he dicho, este asunto del hombre de pecado, el Papa, lo estudiaremos extensamente más adelante en otro apartado. También he de decir que los grandes reformadores protestantes del siglo XVI sí que acertaron al decir que el Papa es el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. En lo que ellos se equivocaron es en decir que dicho hombre de pecado es el anticristo, ya que, como he demostrado, el anticristo no puede ser el Papa de Roma. 2. Juan dijo seguidamente quién es el anticristo. Es todo aquel o aquellos que niegan que Yahshua es el Cristo, el Mesías. Y de esta manera ellos niegan a las dos personas divinas. El Padre y el Hijo. Esto es tremendamente importante. Juan dijo bien claro que el anticristo o antimesías ya existía en su época. Y este es aquel que rechaza a Yahshua como el Mesías y el Hijo de Dios. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Quiénes negaban en el siglo I que Yahshua es el Mesías y el Hijo de Dios? Pues muy simple. Los judíos. Pero no todos los judíos, sino otro tipo de judíos. La simiente de Satanás, los hijos de Satanás, los cuales odiaban. Y aún odian, al Mesías Yahshua y a los cristianos verdaderos. Fueron estos judíos malvados los que condenaron a muerte al Señor Yahshua por decir que era el Hijo de Dios y el Mesías. Por eso es que el Mesías llamó a estos judíos malvados hijos de Satanás. Juan 8, 44. Y en el Apocalipsis el mismo Señor Yahshua dice que ellos son falsos judíos. Y los define como sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, 9. 3, 9. Por consiguiente, ahora sabemos bien claro quién es el anticristo o los anticristos. Son los judíos anticristianos, la sinagoga de Satanás. Estos falsos judíos no honran al Yahvé Padre, ya que quien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Juan 5, 23. 3. Seguidamente el apóstol Juan dijo que estos anticristos judíos también son falsos profetas, ya que ellos no confiesan que Yahshua es el Mesías que ha venido en carne. Este es el espíritu de anticristo. Y seguidamente Juan dijo que este anticristo ya está en el mundo, ¿lo ha leído bien? Juan no dijo por ninguna parte que el anticristo aparecerá en el futuro y reinará 7 años. Lo que él dijo es que dicho anticristo ya estaba en el mundo, en los días de Juan. Esto es tremendamente importante y revelador, ya que destroza esa gran mentira que durante siglos nos han estado enseñando en la cristiandad apóstata, respecto a que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro. Esto es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan. Y después esos falsos evangelistas y engañadores tienen la desfachatez y cara dura de decir que su doctrina sobre el anticristo se basa en la Biblia. Vamos a analizar brevemente eso que dijo el apóstol Juan. Él dijo que el anticristo no confiesa que Yahshua es el Mesías divino que ha venido en carne. ¿Qué significa esto? Sencillamente significa que esos judíos anticristo niegan que Yahshua es el Mesías y el Hijo de Dios, La palabra Mesías indica su descendencia humana, y su derecho a reinar sobre Israel y el mundo. Y la expresión el Hijo de Dios denota su descendencia divina. Él es el Hijo de Dios, porque es uno con el Padre. Y del Padre salió y vino a la tierra. Por lo tanto, esos judíos anticristo niegan que Yahshua sea el Mesías y el Verbo Divino de Dios venido en carne. Es decir, en forma humana. Ya que en Juan 1:1 leemos bien claro que el Verbo estaba con el Dios. El Padre. Y el Verbo era Dios. Y más adelante, en el versículo 14, leemos que este Verbo divino se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la doctrina del anticristo consiste en negar la encarnación del Verbo divino. Esos judíos anticristo niegan que el Mesías Yahshua sea el Dios unigénito hecho hombre. Ya que el Evangelio dice bien claro que el Verbo, el Mesías, es el Dios unigénito. Juan 1:18. Y este Dios unigénito se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Por lo tanto, cuando esos judíos o no judíos niegan esto, entonces están enseñando la doctrina del anticristo, pues están negando la encarnación del Verbo, es decir, niegan que Yahshua vino en carne. Por consiguiente, este es el anticristo. No es otro, sino este y nada más que este. Y dicho anticristo ha estado existiendo a lo largo de esta era cristiana bajo el nombre apocalíptico de Sinagoga de Satanás, tal como leemos en el Apocalipsis. Por tanto, cualquier predicador evangélico o cura papista que venga a nosotros diciendo que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro, hemos de decirle en la cara que es un embustero y un falso profeta, ya que está enseñando todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan. 4. Obviamente la sinagoga de Satanás, es decir, los judíos anticristo o el anticristo, se deben de frotar las manos con esa falsa doctrina de que el anticristo aparecerá solamente en el futuro. Pues al decir la cristiandad apóstata que el anticristo aparecerá en el futuro, entonces esos judíos anticristo quedan descartados como el anticristo. Y de esta manera Satanás puede engañar al mundo para que muchos no puedan reconocer ni ver al verdadero anticristo, el cual lleva en la tierra desde el siglo I persiguiendo y asesinando a millones de cristianos, especialmente bajo la bandera del comunismo, que es una pura creación judía del siglo XIX. Y que ha producido multitud de guerras y revoluciones durante el siglo XX con cientos de millones de muertos, y ha derribado altares, religiones, y tronos, reinos, imperios, para implantar en el futuro su proyectado y satánico gobierno mundial de la bestia y el falso profeta, un gobierno mundial ateo, ya que rechazará al Dios Padre y a su Hijo, el Mesías Yahshua, y en su lugar engañarán al mundo para que adoren a Satanás y a su Hijo, la bestia, el futuro falso Mesías. Este futuro falso Mesías, la bestia, no es el anticristo, ya que el Apocalipsis jamás llama a la bestia el anticristo. Tenga esto usted presente. El anticristo, como he demostrado más arriba, ha estado existiendo en la tierra desde el siglo I, dentro del judaísmo anticristiano. Pero el futuro falso Mesías, la bestia, mencionado en el libro del Apocalipsis, aparecerá en el futuro, y gobernará el mundo durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. Él intentará matar a todos los verdaderos cristianos del mundo, los santos. Apocalipsis 13:7. Y juntamente con su aliado religioso y judío, el falso profeta, instaurarán en el planeta un reinado mundial del terror. Y al final de esos 42 meses el verdadero Mesías, Yahshua, vendrá del cielo con todos sus ángeles. Y entonces el falso Mesías, la bestia, y su aliado religioso, el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis 19:19-20. Esto es muy importante que le quede claro, para que no sea engañado por aquellos que no saben nada de profecía bíblica. Repito, la bestia no es el anticristo. Durante siglos las iglesias de la cristiandad apóstata, el papismo, el protestantismo, etc., nos han estado enseñando una doctrina totalmente falsa, diciendo que la bestia mencionada en el libro de Daniel y en el Apocalipsis será el anticristo. Pero eso es falso de principio a fin. El anticristo, como ya hemos visto en las epístolas de Juan, es todo aquel que niega que Yahshua es el Mesías y el Hijo de Dios. Es decir, se trata de la sinagoga de Satanás, la cual también niega que el Verbo Divino se hiciera hombre. Y este anticristo judío ha estado existiendo en la tierra desde el siglo I, mientras que la bestia mencionada en el Apocalipsis será un futuro emperador mundial, un falso Mesías. Elegido por Satanás para controlar a todas las naciones durante 3 años y medio, 42 meses, y ayudado por su aliado religioso y judío, el falso profeta, el cual será el último papa del catolicismo. Los judíos incrédulos y anticristo siempre han sido los mayores enemigos del Mesías Yahshua y de los cristianos verdaderos. Muchos falsos rabinos judíos y muchos falsos maestros de la cristiandad apóstata dicen que aquellos que hablamos en contra de los judíos somos antisemitas, o incluso nos acusan de ser nazis. Ahora bien, si vamos a las páginas del Nuevo Testamento descubrimos que los judíos anticristo siempre han sido los mayores enemigos del Mesías Yahshua y de los verdaderos cristianos. Esos malvados judíos siempre quisieron matar al Mesías Yahshua, y al final le condenaron a muerte y le entregaron a los romanos para que fuera ejecutado. Veámoslo en los siguientes pasajes. A. El Mesías Yahshua llamó a ciertos judíos religiosos hijos de Satanás, pues dijo que el padre de ellos era el diablo. Juan 8:44. Si hablar en contra de los judíos fuera un invento de antisemitas y nazis, entonces el primer antisemita fue el propio Mesías Yahshua. B. Fueron los judíos los que condenaron a muerte al Mesías y le entregaron a los romanos para ser ejecutado. Mateo 26, 58-75. C. Juan dijo que los judíos perseguían y querían matar a Yahshua, porque él trabajaba en sábado y se hacía a Dios. Juan 5, 16-18. D. Eran los judíos los que siempre buscaban cualquier oportunidad para matar a Yahshua. Juan 7, 1. E. Eran los judíos los que decían que Yahshua estaba endemoniado. Juan 8, 48. F. Los judíos tenían por costumbre tomar piedras para arrojárselas a Yahshua. Juan 10, 31. 11, 8. G. Cuando la gente creía en Yahshua se apartaban de los judíos. Juan 12, 11. Lo cual demuestra de forma irrefutable que los verdaderos cristianos no tenemos que tener ninguna relación con los judíos anticristianos que rechazan a Yahshua como Mesías, sino apartarnos de ellos y de sus diabólicas falsas doctrinas. H. Fueron los guardias enviados por los judíos los que arrestaron y ataron a Yahshua. Juan 18, 12. Y el gobernador romano Poncio Pilato quiso dejar libre a Yahshua. Sin embargo, fueron los judíos los que gritaron como energúmenos para que fuera condenado a muerte y ejecutado. Juan 19, 12. J. Fueron los judíos de Damasco los que se pusieron de acuerdo para asesinar al apóstol Pablo. Hechos 9, 23. K. Fueron los judíos los que se oponían con maldiciones al evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo. Y entonces Pablo les dijo a los judíos que ellos no eran dignos de la vida eterna, y que entonces se marchaba a predicar el evangelio a los gentiles. Hechos 13, 45, 46, 50. L. No era el pueblo judío en su totalidad los que se oponían a los apóstoles y al evangelio, sino solamente los judíos incrédulos y anticristianos, los cuales incitaban a los gentiles para que atacaran a los verdaderos cristianos. Hechos 14, 2. M. Eran los judíos de Tesalónica los que alborotaron a las multitudes cuando se enteraron que Pablo predicaba el evangelio en esa ciudad. Hechos 17, 13. N. Fueron los judíos de Acaya los que atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Hechos 18, 12. Ñ. Fueron los judíos los que tramaron un atentado contra Pablo antes de embarcarse hacia Siria. Hechos 20, 3. O. El Espíritu Santo dijo que los judíos de Jerusalén atarían a Pablo y lo entregarían a manos de los gentiles. Hechos 21, 11. P. Fueron los judíos los que tramaron una conspiración para asesinar a Pablo. Hechos 23, 12. Q. Fueron los líderes religiosos judíos los que acusaban a Pablo y le buscaban desesperadamente para matarlo. Hechos 25, 2, 3, 15. R. Las primeras iglesias cristianas fundadas por Pablo sufrían persecución por parte de los judíos. 1 Tesalonicenses 2, 14. Algunos gentiles también perseguían y maltrataban a los primeros cristianos, porque estos eran azuzados y soliviantados por los judíos anticristianos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Hechos 14, 2. Estos malditos judíos incrédulos o ateos, la sinagoga de Satanás, acusaban falsamente a los sencillos cristianos para que los gentiles los maltrataran y los persiguieran. Esta ha sido siempre la misma táctica de estos falsos judíos hijos de Satanás: soliviantar o convencer a los gentiles para que persigan y asesinen a los verdaderos cristianos. Esto sucedía en el siglo I, y ha estado sucediendo a lo largo de esta era cristiana, y durante el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta volverá a suceder. Apocalipsis 13, 7. Por lo tanto, no eran todos los judíos los que odiaban a los cristianos, sino solamente los líderes políticos y religiosos de los judíos, Es decir, los judíos incrédulos ricos que controlan y gobiernan al resto de judíos del mundo. Son estos judíos ricos, incrédulos y malvados los que rechazaron al Mesías Yeshua, condenándole a muerte, y entregándole después a los romanos para ser crucificado. Y fueron estos mismos judíos incrédulos anticristo e hijos del diablo los que perseguían a muerte a las primeras comunidades de cristianos. Y son estos mismos judíos multimillonarios, incrédulos y masones los que actualmente controlan el mundo, crean guerras civiles y mundiales, arruinan países y se preparan para instaurar el futuro su gobierno mundial de la bestia, el falso Mesías, y su aliado religioso papal, el falso profeta. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Millones de cristianos han sido vilmente engañados por Satanás, el cual les ha hecho creer que el famoso pasaje bíblico que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Génesis 12, 3. Se está refiriendo a todos los judíos. Según estos engañados por el diablo, quien maldiga a los judíos, será maldito por Dios, y quien bendiga a los judíos, será bendecido por Dios. Veamos la falsedad espantosa de esa interpretación tan perversa. Si leemos el contexto de ese pasaje bíblico, vemos que el Señor se está refiriendo a la bendición de Abraham y su descendencia a través de Isaac. Es decir, se refiere a la descendencia espiritual de Abraham, o lo que es lo mismo, a los creyentes en el Mesías Yeshua, ya sean judíos o gentiles, y todos ellos forman la Iglesia de Dios, la cual es la descendencia de Abraham. Romanos 4, 16. El apóstol Pablo enseñó de forma muy clara que los descendientes o simiente de Abraham, y los herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham, son solamente los que pertenecen al Mesías Yeshua, es decir, los cristianos, ya sean de origen judío o gentil. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua, porque todos los que han sido bautizados en el Mesías se han revestido del Mesías. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en el Mesías Yeshua. Y si ustedes pertenecen al Mesías, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, 26 al 29, ¿lo ha leído bien? El apóstol Pablo dijo bien claro que la descendencia de Abraham son los que pertenecen al Mesías, ya sean judíos o gentiles. Es decir, la descendencia de Abraham es la iglesia del Mesías, los verdaderos cristianos. Por lo tanto, los judíos antimesías o anticristo no son de ninguna manera descendencia de Abraham. Sino al contrario, ellos tienen por padre al diablo. Sin embargo, muchos engañados por Satanás quieren que creamos que estos judíos antimesías son el pueblo escogido de Dios. ¡Qué salvajada! Los verdaderos hijos de Dios no son los descendientes naturales de Abraham, sino los hijos de la promesa. Romanos 9, 8. Y estos hijos de la promesa son los que creemos en el Mesías Yeshua. El resto de judíos incrédulos que rechazan a Yeshua como Mesías e hijo de Dios no son los verdaderos descendientes de Abraham, sino que son el anticristo. 1 Juan 2, 22. E incluso el Mesías dijo que el padre de estos judíos incrédulos es el diablo. Juan 8, 44. Por lo tanto, si el padre de esos judíos incrédulos es el diablo, ¿cómo pueden ser estos judíos antimesías parte del pueblo de Dios? Es imposible. Por consiguiente, cuando Dios dijo a Abraham que él bendecirá a los que le bendigan, y maldecirá a los que le maldigan, sencillamente se estaba refiriendo a la descendencia espiritual de Abraham, la cual son todos los que creemos en el Mesías Yeshua, es decir, los cristianos, la verdadera iglesia del Mesías. Sin embargo, Satanás ha engañado al mundo entero. Apocalipsis 12, 9. Y ha hecho creer a millones de pastores cristianos la mentira espantosa de que ese pasaje de Génesis 12, 3 se está refiriendo a todos los judíos, y que los que maldicen a los judíos y a su moderno estado de Israel serán malditos por Dios, y los que les bendicen, serán bendecidos por Dios. ¡Qué abominable mentira! Estos engañados por Satanás no se han dado cuenta que los Estados Unidos es una nación tremendamente bendecida por Dios porque los gobernantes de esas tierras del Nuevo Mundo bendijeron en los siglos XVI, XVII y XVIII a miles de cristianos perseguidos por el diabólico papismo católico romano y por su hija, el anglicanismo, acogiéndolos en sus tierras y dándoles la protección y la libertad religiosa que esos cristianos evangélicos no tenían en la Europa papista y anglicana. Los Estados Unidos de Norteamérica es el país del mundo donde los cristianos bíblicos son más numerosos, y por eso es que es el país más poderoso y bendecido del planeta. Estos verdaderos cristianos bíblicos son la verdadera descendencia o simiente de Abraham, los hijos de la promesa. Mientras que siguen siendo los judíos ricos, incrédulos y anticristianos y los lacayos del papismo católico romano los más perversos y astutos enemigos de los cristianos bíblicos de América y de otros países. Si estos judíos incrédulos, masones y ricos, el anticristo, juntamente con los papistas, llegan al poder en los Estados Unidos y en el Vaticano, o forman una alianza judeo-masónica papal para gobernar el mundo, tenga usted la completa seguridad que ellos intentarán exterminar a todos los verdaderos cristianos bíblicos del mundo. Porque ese espíritu diabólico y asesino es el que ellos siempre han llevado a la práctica en el pasado, cuando han estado en el poder, tal como ocurrió en la época de los apóstoles, cuando los judíos incrédulos perseguían a muerte a los cristianos, o durante los siglos de Inquisición papal, cuando millones de cristianos fueron perseguidos, torturados y asesinados por orden de los papas. Verá usted lo que ocurrirá cuando el próximo papa judío, Pedro II, esté en el poder en el Vaticano. Entonces es cuando los verdaderos cristianos bíblicos, los santos, serán perseguidos a muerte, por orden de la bestia. Apocalipsis 13, 7. Porque entonces la alianza entre el papismo católico romano y el judaísmo anticristiano se habrá fundido en un solo poder religioso y satánico mundial, bajo el liderazgo del falso profeta o papa judío. Apocalipsis 13, 11. El cual formará una satánica religión mundial de adoración a la bestia y a su imagen. Los verdaderos judíos. Cuando Pablo habló del verdadero judío en Romanos 2, 28, 29, de ninguna manera se estaba refiriendo a los judíos incrédulos y anticristo, sino a los judíos cristianos, es decir, a aquellos judíos que creen en Yahshua como el Mesías y el Hijo de Dios. Estos son los verdaderos judíos, los cuales no solo están circuncidados en la carne, sino también en el corazón, en espíritu, no en la letra. La ley, es decir, esos judíos cristianos no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Estos judíos cristianos, juntamente con los gentiles cristianos, formamos la Iglesia de Dios, la congregación del Mesías, la cual Él está edificando durante esta era. MT 16, 18. Estos son ahora el verdadero pueblo escogido de Dios, la nación santa y el real sacerdocio. 1 Pedro 2, 9, 10. Mientras que Israel, como nación, están durante esta era embocados en su mente, es decir, están en ignorancia y sin entendimiento espiritual. Pero el entendimiento de ellos, Israel, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3, 14 al 16. Como podemos ver, ese importante pasaje de Pablo enseña bien claro que el entendimiento de Israel, es decir, los judíos no cristianos, está embotado, porque ellos tienen un velo cuando leen a Moisés, es decir, la Torá, pero ese velo que les impide ver la verdad les será quitado cuando se conviertan al Yahvé Verbo, el Mesías Yahshua, y dejen de estar bajo el antiguo pacto de la ley, para estar bajo la gracia. Porque cuando esos judíos religiosos u ortodoxos no cristianos leen a Moisés la Torah, lo hacen para buscar la justificación por medio de las obras de la ley o Torah. Pero cuando ellos realmente se conviertan al Señor, al Mesías Yahshua, entonces ese velo que les embota la mente les será quitado, y ya no estarán bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y es entonces cuando se llevará a cabo la restauración plena de Israel, tal como está profetizado en muchos pasajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por consiguiente, el verdadero pueblo escogido de Dios es ahora la Iglesia. Congregación. Del Mesías Yahshua. Mateo 16, 18. Pedro dijo que los cristianos somos el pueblo escogido de Dios, el real sacerdocio, la nación santa. 1 Pedro 2, 9. Y esta Iglesia está formada por los verdaderos judíos cristianos y por los gentiles cristianos. Jamás dice el Nuevo Testamento que el pueblo escogido de Dios sean los judíos incrédulos y anticristo. Solamente la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, 9. Y los lacayos y tontos útiles de esa sinagoga de Satanás siguen repitiendo esa mentira estúpida, racista y diabólica de que los judíos incrédulos son el pueblo escogido de Dios. Como ya hemos visto, el Israel religioso u ortodoxo está embocado en su entendimiento cuando leen a Moisés la Torá. Pero Yahvé Dios tiene un plan de restauración para ellos, predicho por los profetas hebreos. Y cuando el número de gentiles salvos se cumpla, entonces todo Israel será salvo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 25, 26. Millones de evangélicos serán engañados por la bestia y el falso profeta. Como ya dije al principio de este estudio, en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga que el anticristo reinará durante 7 años. Tampoco dice la Biblia que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Y tampoco dice la Biblia que el anticristo romperá ese pacto a la mitad de esos 7 años. Esto lo veremos más adelante, cuando estudiemos la profecía de las 70 semanas, de Daniel 9, 24 al 27. Ahora quiero que veamos el asunto de los 7 años. Como ya vimos en el estudio sobre el anticristo, en las epístolas de Juan, en estas no se dice por ninguna parte que el anticristo reinará en el futuro durante 7 años. Al contrario, lo que dicen esas cartas de Juan es que el anticristo ya estaba en el mundo en esa época. Y este es todo aquel que niega que Yahshua es el Mesías y el Hijo de Dios. Esa doctrina de que el anticristo reinará durante 7 años es solamente una espantosa mentira. Es una fábula mentirosa y diabólica, inventada para extraviarnos de la verdad, y que así no podamos reconocer al verdadero anticristo dentro del judaísmo anticristiano, la sinagoga de Satanás. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, lo primero que observamos es que el anticristo no aparece por ninguna parte. Ese término no aparece en ningún lugar del Apocalipsis. Y ninguna de las dos bestias de Apocalipsis 13 es llamada el anticristo. Lo que dice el Apocalipsis es que esas dos bestias de Apocalipsis 13 serán dos seres humanos. Dos engendros del diablo. El primero será un emperador o rey que gobernará el mundo durante 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Y será adorado por todas las naciones de la tierra. Es decir, esa primera bestia será un falso Mesías. Un falso salvador del mundo. Ya que él regirá a las naciones haciéndose pasar por el verdadero Mesías. O lo que es más probable, por el descendiente sanguíneo del Mesías Yahshua. Y de ahí la famosa película El Código Da Vinci, donde de forma falsaria y retorcida el autor o autores de ese famoso libro llevado al cine mienten de forma descarada, afirmando que Yahshua se casó con María Magdalena, y que ésta tuvo una hija de él. Y luego, después de la muerte de Yahshua, emigraron a Francia, dando origen a la estirpe real y mesiánica escondida entre las familias reales europeas de sangre merovingia. Este cuento falso y sin ningún fundamento bíblico ni histórico es creído por muchos ignorantes amantes de las fábulas y el misterio. Y sin ninguna duda esa gran mentira de la sangre real del Mesías con María Magdalena será utilizado por Satanás para dar a conocer al mundo al futuro falso Mesías, la bestia, el cual ahora es solamente un príncipe europeo de sangre merovingia y de la tribu de Dan, y nacido en la ciudad de Roma en 1969 en la fiesta hebrea de los tabernáculos. Este futuro gobernante supremo de Europa afirmará ser el descendiente físico de Yahshua y María Magdalena, y por tanto, con el derecho real y mesiánico de gobernar el mundo entero desde Jerusalén. El aliado religioso de ese futuro falso Mesías será la segunda bestia, es decir, el falso profeta, que sin ninguna duda será un judío, un papa judío. Este falso profeta judío tendrá poderes sobrenaturales, y podrá hacer todo tipo de señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo. Diciendo que dicho rey europeo es el descendiente de Yahshua, el nuevo Mesías, y que por tanto, todo el mundo tiene que adorarle y servirle y llevar su marca en la frente y en la mano derecha, para poder comprar y vender. Apocalipsis 13, 11 al 18. Observe que el Apocalipsis no dice por ninguna parte que la bestia, el falso Mesías, reinará durante 7 años. Tampoco dice que hará un pacto de 7 años con Israel. Lo que dice el Apocalipsis es que el gobierno mundial de la bestia y el falso profeta durará 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Y 42 meses no son 7 años, sino 3 años y medio. Como esos falsos ministros de Dios que se hacen pasar por evangelistas enseñan la falsedad de que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, y como ellos enseñan también que la iglesia será arrebatada al cielo antes de que venga el anticristo, entonces, cuando la bestia o falso Mesías esté gobernando el mundo, esos falsos ministros de Dios no podrán reconocerlo. Pues ellos lo que estarán esperando es un rapto secreto de la iglesia antes de la manifestación del anticristo. Un rapto falso que jamás sucederá. Por consiguiente, esos falsos predicadores y engañadores evangélicos serán muy fácilmente engañados por la bestia y por su aliado religioso judío, el falso profeta. El cual dirá sencillamente que el gobernante o presidente europeo de la sangre de Sion no es la bestia predicha en el Apocalipsis, sino una encarnación o manifestación del Mesías Yahshua, venido a la tierra por segunda vez. el falso profeta judío. El Papa. Sin ninguna duda también dirá que él no es el falso profeta predicho en el Apocalipsis, sino que afirmará ser un verdadero profeta de Yahvé Dios, como los profetas de la Biblia. Y con sus señales y prodigios mentirosos podrá así engañar al mundo, para que crean lo que él dice. Puesto que esos evangelistas y predicadores estadounidenses enseñan que la bestia tiene que hacer un pacto de 7 años con Israel, y que la iglesia tiene que salir de la tierra antes de que se manifieste la bestia, ellos, sin ninguna duda, dirán que el nuevo emperador europeo no puede ser la bestia predicha en el Apocalipsis. Y también dirán que el papa judío tampoco puede ser el falso profeta, ya que el nuevo emperador europeo, la bestia, no hará ningún pacto de 7 años con Israel. Por lo tanto, al no hacer ningún pacto de 7 años con Israel, entonces esos falsos evangelistas dirán que ese nuevo emperador europeo no es la bestia. Ellos no podrán reconocer a la bestia ni al falso profeta. Y todo ello por culpa de esa diabólica y perversa doctrina del pretribulacionismo, predicada actualmente por decenas de falsos evangelistas de fama mundial, y creída por decenas de millones de evangélicos, especialmente en los Estados Unidos. Por lo tanto, como los verdaderos cristianos, la iglesia, no serán arrebatados al cielo antes de la venida de la bestia, y como la bestia no hará ningún pacto de 7 años con Israel, entonces será absolutamente imposible que esos falsos evangelistas y millones de evangélicos puedan reconocer a la bestia y al falso profeta gobernando el mundo desde Europa. Y aquí está el meollo de la cuestión. Esta es la razón por la cual esa doctrina pentecostal del pretribulacionismo es una doctrina tan peligrosa, falsa y diabólica, ya que gracias a esa doctrina de demonios, predicada hasta la saciedad por esos falsos evangelistas de fama mundial, millones de evangélicos serán engañados por la bestia, su aliado papal judío, el falso profeta. La profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. El Mesías príncipe fue Yahshua. En la Biblia solo hay un versículo donde esos falsos evangelistas pretenden basar esa doctrina perversa de que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, y reinará durante esos 7 años. Ese versículo es Daniel 9, 27, y que dice lo siguiente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Analicemos esa gran profecía de Daniel. 1. ¿Dice esa profecía de Daniel que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel? De ninguna manera. Esa profecía no dice semejante cosa por ninguna parte. Los falsos evangelistas mienten cuando dicen que esa profecía de Daniel habla del anticristo, ya que el anticristo no es mencionado por ninguna parte en dicha profecía de Daniel. Tampoco dice esa profecía que el anticristo hará un pacto de 7 años. Esa doctrina de un anticristo haciendo un pacto de 7 años es totalmente desconocida en la Biblia. No existe ni un solo pasaje donde se enseñe esa patraña. ¿Qué enseña entonces Daniel 9, 27? La respuesta la tenemos leyendo los dos versículos anteriores, el 25 y el 26, que dicen lo siguiente. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como podemos ver, esta impresionante profecía de Daniel predijo la venida del Mesías príncipe cientos de años antes de que sucediera, y además él vino en la fecha establecida por la profecía, ya que las 70 semanas se refiere a semanas de años, es decir, cada semana representa 7 años. Por lo tanto, 70 semanas son 490 años. El versículo 25 dice que el Mesías que habría de venir sería un Mesías príncipe. Y efectivamente, el Mesías Yahshua es el príncipe de paz. Isaías 9, 6, 7. Si leemos ahora el verso 26, vemos que se sigue hablando del mismo príncipe que habría de venir, es decir, el Mesías Yahshua. La profecía no habla de dos príncipes diferentes, sino solo de uno. El Mesías Yahshua. Él es el Mesías príncipe que habría de venir. Sin embargo, los falsos maestros pretribulacionistas han destrozado el verdadero significado de esta profecía de Daniel, y se han inventado un segundo príncipe, el del versículo 26, al cual llaman el anticristo. Sin embargo, Daniel 9, 24, 27 no habla de dos príncipes por ninguna parte, sino solo de uno. El Mesías Príncipe. Él es el príncipe que habría de venir. Él es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas. Decir que este príncipe de Daniel 9, 26 es el anticristo es una total aberración exegética. Pues el texto bíblico en ninguna parte dice que este príncipe que habría de venir sería el anticristo. Esa doctrina falsa es un puro invento. La profecía de las 70 semanas no menciona al anticristo por ninguna parte. La profecía de Daniel dice que el pueblo del príncipe que habría de venir, el Mesías, destruiría la ciudad de Jerusalén y el templo. Esta profecía se cumplió en el año 70, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo. Ahora bien, si ese príncipe que habría de venir es el Mesías Yahshua, ¿cómo puede ser el pueblo del Mesías las legiones romanas? Veamos lo que dice el erudito bíblico Ralph Waldron en su libro Las grandes profecías de la Biblia. Muchas de las ediciones de la versión del rey Jacobo incluyen la siguiente traducción de Daniel 9, 26. Y los judíos no serán más su pueblo, y el pueblo del príncipe, el Mesías, que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta traducción, inclusive el paréntesis, aparece en el margen de las Biblias publicadas por compañías conocidas, como por ejemplo, Collins, Harper, Ertel, Holman, Meshal, Nelson Oxford, Whitman, Winston, World, Zondervan, etc. Según esta traducción, el pueblo que destruiría Jerusalén y el templo sería el pueblo del Mesías. Esta interpretación no está fundada solamente en lo que dice en el margen de la Biblia, sino que también se puede ver en el texto regular. La profecía habla de la venida del Mesías príncipe. En la siguiente oración se dice así: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Solamente en el caso de una persona que quiera apoyar una teoría, se podría suponer que el príncipe a que se refiere esa frase es distinto al que aparece en la otra. El primer pasaje menciona al Mesías príncipe y después al pueblo del príncipe. Si creemos que el príncipe de la primera oración se refiere a Jesucristo, y que el de la próxima se refiere al anticristo, le estamos dando un uso incorrecto al idioma. Si primeramente hablamos acerca de un cierto príncipe que vendrá, y entonces hablamos acerca del pueblo del príncipe que también vendrá, ¿a quién se le ocurriría pensar que estamos hablando primero de un príncipe bueno y luego de uno malo? No hay razón por la cual interpretarlo de esa manera. El príncipe en ambos casos se refiere al Mesías. Según la descripción que aparece en el margen, y la del texto regular, el pueblo del Mesías es el que destruiría la ciudad y el santuario. Si observamos más allá en la profecía veremos otra cosa. Ya vimos que el que había de confirmar el pacto y el que habría de cesar el sacrificio es el Mesías. El verso 27 continúa. Vendrá el desolar. Si queremos ser consistentes, el de la primera parte del verso 27 se refiere al Mesías, y aquí también se refiere al Mesías. El tema consiste en la desolación de Jerusalén, la ciudad y el templo, y este pasaje indica que el Mesías destruiría la ciudad. Pero todos sabemos y reconocemos que los ejércitos de Tito son los que destruyeron Jerusalén y el templo. ¿Cómo, pues, entenderemos que sería el pueblo del Mesías príncipe el que iba a destruir la ciudad y el santuario? Verso 26. Y si creemos que el Mesías es el sujeto de este pasaje, ¿cómo entenderemos que él es el que ha de destruir la ciudad, como lo leímos en el verso 27? Debido a que la profecía habla del Mesías trayendo bendiciones sobre el pueblo de Daniel y la ciudad, algunos no han entendido que él también sería el que ejecutaría juicio sobre aquellos que eran desobedientes. El Mesías no es solamente como un cordero sino también como un león. Apocalipsis 5, 5, 6. Un siervo y también como rey de reyes. Isaías 53, 11. 1 Timoteo 6, 15. Un varón. Y el Señor del cielo a la misma vez. 1 Corintios 15, 47. Él es el fundamento y también piedra de tropiezo. 1 Corintios 3, 11. 1 Pedro 2, 8. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Mateo 21, 44. En el Antiguo Testamento aparecen contrastes similares. Si el pueblo de Dios era obediente, recibiría bendición. Si no, caería una maldición sobre ellos. DT. 28. Dios no solo es un Dios de compasión, sino también de ira. Micueas 7, 19, 20. Oseas 6, 1. Y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos dos días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63, 8, 10. Ahora bien, si el Salvador y Redentor del Antiguo Testamento cambió y se convirtió en el enemigo y peleó contra aquel pueblo rebelde, sería lógico pensar que el que se rebele contra el Salvador y Redentor del Nuevo Testamento también podía traer juicio sobre los que se rebelaron contra él y rechazaron su Santo Espíritu. Sin exagerar el argumento en forma alguna, estamos basados en evidencia bíblica. Puesto que Cristo será el que juzgará al mundo entero en el día de juicio. Hechos 17, 31. ¿Por qué vamos a suponer que a aquel a quien le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra? Mateo 28, 19. No podría juzgar una ciudad depravada en el año 70 después de Cristo. Muchos cristianos generalmente reconocen que el juicio que cayó sobre Jerusalén en el año 70 fue el juicio de Dios, es decir, un juicio divino. Pero muchos no han creído que este juicio sea la obra del Hijo de Dios, del Mesías. Sin embargo, según Juan 5, 22, 26, 27, el Padre. Todo el juicio dio al Hijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Tal vez suene raro que hablemos de la destrucción de Jerusalén por mano del Señor, pero en realidad, esto fue ejecutado por los ejércitos de Tito. Mas aquí no hay ninguna contradicción. Con un poco de paciencia podemos escudriñar las Escrituras y encontrar muchos ejemplos en los cuales el Señor habló acerca de la destrucción de varios reinos por su mano. Él dijo repetidas veces: «Yo haré que». Y sin embargo, el contexto demuestra que la obra en sí fue realizada por ejércitos paganos que ni se imaginaron que estaban ejecutando el juicio de Dios. Veremos que en este sentido, aún Dios habló de un ejército pagano y se refirió a él como «mi siervo y mi ejército». La evidencia es completa y conclusiva. Consideremos, por ejemplo, el juicio del Señor que cayó sobre Egipto en los días de Nabucodonosor. Así ha dicho Jehová: «He aquí yo tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego». Jeremías 43, 10, 13. «Haré cesar la multitud de Egipto». ¿Cómo? Por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, serán traídos a destruir la tierra. «Y pondré fuego a Egipto, haré pues juicios en Egipto». Ezequiel 30, 10 al 19. «Heme aquí contra Faraón rey de Egipto y haré que la espada se le caiga de la mano. Esparciré a los egipcios, fortaleceré, pues, los brazos del rey de Babilonia». Ezequiel 30, 22 al 25. «Haré resplandecer mi espada delante de sus rostros. Porque así ha dicho el Señor Jehová: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Cuando asolaré la tierra de Egipto». Ezequiel 32, 9 al 15. Aquí vemos las cosas que Dios dijo que iba a hacer, sin embargo los medios que realmente llevaron a cabo su voluntad divina fueron ejércitos paganos bajo la dirección del rey Nabucodonosor, a quien Dios se refiere como su siervo. También leemos aquí acerca de los juicios que Dios pronunció sobre otras ciudades y naciones, los cuales se describen como la obra de Dios. No obstante, es evidente que los ejércitos de los hombres eran los instrumentos que hicieron en realidad la obra destructiva. «He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes. Con caballos y carros, matará a espada, y pondrá contra ti arietes, contra tus muros». Ezequiel 26, 7. «Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios». Amos 1, 10. «Y atribularé a los hombres. Oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir, también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Y griega, destruirá a Siria, y convertiré a Nínive en asolamiento». Sofonías 1, 17, 2, 5 al 13. «Carga de Nínive. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y raeré de la tierra tu robo. Y echaré sobre ti suciedades, y será que todos los que te vieren, se apartarán de ti, y dirán: Nínive está asolada». Nahum 1, 1, 2, 2, 13. 3, 5 al 7. «Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod. Y volveré mi mano contra Ecrón. Prenderé fuego en Temán, prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot. Y quitaré el juez de en medio de él, y matar con él a todos sus príncipes». Amós 1, 7, 15. 2, 2. 3. Y haré encender fuego en el muro de Damasco. Y consumirá las casas de Ben-Hadad. Jeremías 49, 27. Haré pues, de Samaria montones, y derramaré sus piedras, y asolaré todos sus ídolos, haré matar tus caballos, y haré destruir tus carros. Y destruiré tus ciudades. Micueas 1, 6, 7, 5, 10, 14. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí ya estoy contra ti, oh Sidón. Enviaré a ella pestilencia, y caerán muertos en medio de ella, con espada por todos lados. Ezequiel 28, 22. Aquí aparecen numerosos ejemplos en los cuales vemos ciudades enteras que fueron derribadas o destruidas por ejércitos. Sin embargo, Dios se refiere a esto como algo que Él haría. La fraseología utilizada para describir la destrucción que vino sobre su propio pueblo desobediente en los tiempos del Antiguo Testamento es similar a esta. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Deuteronomio 28, 49, ¿quién hará esto? El Señor. Mi alma os abominará, les advirtió Dios. Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré también la tierra, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Levítico 26, 30 al 32. A través del profeta Joel, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento. Describió la amenaza de un ejército pagano invasor. Un pueblo grande que conquistaría y destruiría con fuego, montado sobre caballos y con carros, bien adiestrado y organizado, sumamente armado, de tal piedad, que si se cayeran de espaldas no se herirían. Un ejército triunfador en su obra destructora. Joel 2, 1 al 10. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, y con Dios dirigiendo este ejército, ¿quién podrá resistirlo? Verso 11. Por eso pues, advirtió Dios, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Lloren los sacerdotes y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Si se arrepentían, entonces el Señor dijo, haré alejar de vosotros al del norte. Versos 12 al 20. Aquí tenemos un ejemplo de un ejército pagano que vendría contra Judá y Jerusalén para llevar a cabo el juicio de Dios contra de ellos. Puesto que este pueblo ejecutaría el juicio de Dios, Dios se refiere a él como el suyo. Lo mismo es evidente en las siguientes escrituras. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia, montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. Jeremías 6, 18, 23. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá. Jeremías 34, 2, 22. Yo meteré fuego en sus ciudades el cual consumirá sus palacios. Oseas 8, 14. Y pondré mi rostro contra ellos, fuego los consumirá, y convertiré la tierra en asolamiento. Ezequiel 15, 7, 8. Así haré pudrir la soberbia de Judá, y la mucha soberbia de Jerusalén, los quebrantaré el uno contra el otro, ni tendré piedad, para destruirlos, toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, ay de ti, Jerusalén. Jeremías 13, 9 al 27. Así ha dicho Jehová. Si no me oyeréis, yo pondré esta ciudad por maldición a todas las naciones, asolada hasta no quedar morador. Jeremías 26, 1, 9. Así ha dicho Jehová, ay de la ciudad de sangres. Pues también yo haré gran hoguera. Yo profano mi santuario. Ezequiel 24. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Amós 3, 6. 6, 8. Así, pues, ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de tus abominaciones, y enviaré sobre ti espada. Ezequiel 5, 8, 17. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Escudriñaré a Jerusalén, y castigaré a los hombres que dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Sofonías 1, 4, 12. He aquí enviaré, a Nabucodonosor, mi siervo, contra esta tierra, y en desolación perpetua, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25, 8 al 11. Así fue como los profetas advirtieron a los habitantes de Judá y Jerusalén en el Antiguo Testamento. Por supuesto, lo que aconteció ya es parte de la historia. No alcanzaron arrepentimiento. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y cómo se manifestó la ira de Dios? Trajo Dios contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos. Dios los entregó en sus manos, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus objetos deseables. Jeremías 52, 12, 14. 2 Crónicas 36, 14 al 19. En cuanto a la condición desolada que existió en aquellos días, Dios dijo: se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción. Jeremías 44, 6. La evidencia es muy clara. La destrucción que resultó sobre Judá y Jerusalén fue hecha por los ejércitos del rey de Babilonia. Sin embargo, debido a que estos ejércitos en realidad estaban ejecutando el juicio de Dios, el Señor se refirió a ellos como a su pueblo, su obra, y su siervo. Se podría correctamente decir que ellos destruyeron a Jerusalén a Judá, porque así lo declaran las Escrituras. Pero por otra parte, también podemos decir que Dios destruyó a Jerusalén y Judá, y también estar en lo cierto, porque las Escrituras así lo declaran claramente. Tal era el juicio de Dios, pero fueron los ejércitos paganos como un instrumento de Dios, los que ejecutaron la destrucción. Ahora pues, si aceptamos estas palabras para describir la destrucción de Jerusalén y la tierra del Antiguo Testamento, ¿por qué pensar que esa misma fraseología está fuera de lugar cuando la aplicamos a la misma ciudad y la misma tierra cuando fue destruida en el año 70 después de Cristo? Podemos, por lo tanto, decir correctamente que los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, puesto que ese era el juicio del Señor sobre una nación que no se arrepintió. Podemos decir que Jerusalén fue realmente destruida por el Señor, ya que los ejércitos paganos solo fueron sus instrumentos para ejecutar su juicio. Por lo tanto, entendamos que los ejércitos romanos eran el pueblo del príncipe, el Mesías, el Señor, que destruyó la ciudad y el santuario. No eran su pueblo en el sentido de que fueran cristianos, por supuesto, pero eran su pueblo en el sentido de que ejecutaron su juicio, al igual que los ejércitos de Nabucodonosor habían sido su pueblo en la destrucción que vino sobre aquella tierra y el pueblo del Antiguo Testamento. El tema principal de todo este pasaje es el Mesías príncipe. Daniel 9, 24 al 27. Una vez que entendamos esto, ya no importa si la palabra el del verso 27 está conectada con la palabra príncipe en la frase el pueblo del príncipe, o con la frase el Mesías príncipe, ya que ambas expresiones se refieren al Mesías. Observemos de nuevo la profecía. Y el pueblo de un príncipe. El Mesías, que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin. La destrucción de la ciudad y el santuario, será con inundación. Daniel 9, 26. La palabra inundación aquí significa Shetep. Número 7858 de la Concordancia de Strong. Y viene de la palabra Statap. Número 7857 en la Concordancia de Strong. Los dos términos están relacionados en el libro de Daniel 11, 22. El cual describe la invasión de un enemigo y dice así. Las fuerzas enemigas serán barridas. Shetep. Delante de él como con inundación. Shetep. De aguas. Serán todos destruidos. La palabra inundar, de la cual proviene la palabra inundación, diluvio, se usa en otros lugares en el libro de Daniel. Y reunirán multitud de grandes ejércitos, e inundará, y pasará delante. 11, 19. Su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. 11, 26. Y entrará por las tierras, e inundará, y pasará, muchas provincias caerán, verso 40. Todas las referencias a inundar que aparecen en Daniel se refieren a la inundación de las invasiones del enemigo. Ese tipo de inundación es la que habría de destruir a Jerusalén en el año 70. No es cosa rara que las Escrituras empleen la palabra inundación en este. En medio de una batalla, David dijo: y torrentes de perversidad me atemorizaron. Salmo 18, 4. 2 Samuel 22, 5. Porque vendrá el enemigo como río. Isaías 59, 19. ¿Quién es este que sube como río? Egipto como río se ensancha. Y dijo: subiré, cubriré la tierra. Destruiré, subid, caballos, y alborotaos, carros, y salgan los valientes. Jeremías 47, 7, 9. El ejército invasor se asemeja a aguas del norte, se harán torrente en Jeremías 47, 2, 3. La destrucción de Nínive que fue realizada por un ejército invasor se describe con el término profético. Inundación impetuosa. Nahum 1, 1, 8. Según la profecía de Daniel, el fin que había de venir sobre la ciudad y el templo de Jerusalén traería también inundación. La inundación de un ejército invasor. Y esto, por supuesto, sería confirmado por un cumplimiento verdadero. Mientras que los romanos continuaron golpeando los portones masivos y los muros de la ciudad, en varios lugares se hicieron aberturas y una invasión de guerreros desde el Tíber inundó la ciudad como un diluvio impetuoso. Y por fin llegó su destrucción. Concerniente a la derrota de Babilonia, leemos. Subió el mar sobre Babilonia. De la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas. La tierra seca y desierta, y bramarán sus olas. Y como sonido de muchas aguas. Jeremías 51, 42, 43, 55. Jesús, refiriéndose a la destrucción que había de venir sobre Jerusalén, habló del bramido del mar y de las olas. Es decir, angustia de las gentes por la confusión. Lucas 21, 25. Ni Babilonia ni Jerusalén fueron destruidas por el mar literalmente o por las olas. Estas expresiones son figurativas. Luego la profecía continúa con estas palabras. Y hasta el fin de la guerra. Contra Jerusalén. Durarán las devastaciones. O como dice la traducción de la referencia. Será cortado por desolaciones. Esta obra destructora se describe mejor en el verso 27 después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El Mesías el Señor. Según la propia interpretación de Jesús tocante a estas abominaciones que iban a desolar, sabemos que esta es una referencia a los ejércitos gentiles. Mateo 24. Lucas 21. Con esto en mente, veamos este verso de nuevo. Con la a favor de muchedumbre de las abominaciones. Los ejércitos invasores de los gentiles. Vendrá el desolador. El Mesías. El Señor. Dios obraría para que estos ejércitos paganos pudieran extenderse alrededor de Jerusalén y tomarla por la fuerza. O como dice una traducción, con los ejércitos abominables lo convertiría en desolación. Estos ejércitos no eran sino sus instrumentos para llevar a cabo su juicio. ¿Hasta qué límite dice la profecía que estos ejércitos paganos han de destruir a Jerusalén? Destruirán solamente una pequeña porción de un muro, o quizás una pequeña parte del templo, o unas cuantas casas. No. La profecía continúa diciendo que el Señor, junto con los ejércitos abominables, la harían una desolación, hasta que venga la consumación, la destrucción total. Calá, número 3617, de la concordancia de Strong. En otras palabras, estos ejércitos comenzarían a derrumbar y destruir, pedazo por pedazo, parte por parte, hasta que viniera la consumación, hasta que su obra fuese completa. O como Jesús dice cuando comentaba sobre esta misma profecía. No quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y las últimas 10 palabras que clausuran la profecía recalcan nuevamente estas cosas. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El juicio estaba seguro. La nación judía había llenado su copa de iniquidad hasta rebosar. Habían rechazado y matado al Mesías y perseguido a los que él envió. Lo que Jesús dijo en la parábola de la fiesta de boda encaja perfectamente en el juicio divino que sobrevino a Jerusalén. Rechazaron la invitación del rey y mataron al mensajero que les envió. Por consecuencia, al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Mateo 22, 7. Según la profecía de Daniel, serían contadas 69 semanas hasta la llegada del Mesías, las cuales se cumplieron. Después de esto, el Mesías desapareció durante la semana que quedaba, la semana 70. Cuando se realizó el sacrificio final y perfecto del plan de Dios. A través de su obra redentora, Jesús puso fin a los pecados, hizo expiación para la iniquidad, y trajo la justicia perdurable por medio del Evangelio. El tema principal de la profecía es Cristo Jesús. Su cumplimiento grandioso resplandece aún más en el Calvario con poder y gloria. Su forma de regular el tiempo es perfecta. Sus palabras son armoniosas. Su mensaje satisface el alma. Sería un grave error echar todo esto a un lado y aplicar la profecía al futuro y al anticristo. En vez de a Cristo y a su obra redentora del Calvario. Ese estudio del erudito bíblico Ralph Waldo es totalmente cierto. Y demuestra sin ningún género de dudas que el príncipe que habría de venir, mencionado en Daniel 9, 26, era el Mesías príncipe. Es decir, Yahshua. El cual ejecutó su juicio. Destruyendo en el año 70 Jerusalén y el templo. Utilizando para ellos al pueblo romano. Las legiones de Roma. La doctrina de que ese príncipe que habría de venir será un futuro anticristo es una burda falsificación de la profecía de las 70 semanas, ya que dicha profecía no menciona al anticristo por ninguna parte. Yahshua, el Mesías príncipe, confirmó el pacto durante 7 años. Los falsos maestros pretribulacionistas enseñan que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, y a la mitad de esos 7 años, romperá el pacto. El único pasaje de la Biblia donde ellos pretenden basar esa doctrina falsa es Daniel 9, 27. Sin embargo, este pasaje bíblico no dice por ninguna parte que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, y tampoco dice que romperá ese pacto. Voy a citar de nuevo la erudito bíblico Ralph Waldo, de su libro Las grandes profecías de la Biblia. Confirmará el pacto. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la cual es una representación de su sangre derramada para la expiación de los pecados, dijo así: esta es mi sangre del nuevo pacto. Testamento. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Aquí la palabra testamento y la palabra pacto quieren decir lo mismo en el Nuevo Testamento. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto. Testamento. Hebreos 9, 14, 15. A Jesús se le llama el mediador de un mejor pacto. E 8, 6. El ángel del pacto. Malaquías 3, 1. Y su sangre derramada se le llama, la sangre rociada del pacto nuevo, Hebreos 12, 24. Nuestro Señor Jesucristo es el que confirmó el pacto por medio de su sacrificio redentor en el Calvario. Y esto armoniza bellamente con todo lo que ya hemos visto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto también se cumplió con la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado, se hacían sacrificios repetidas veces. Cada uno de estos sacrificios eran un simple tipo de sacrificio que esperaba el momento del sacrificio perfecto, cuando el Cordero de Dios fuera ofrecido. Una vez esto ocurriera, ya Dios no necesitaba ni aceptaba más ningún otro. El sacrificio perfecto era Jesucristo. Según el sistema antiguo, los sacrificios tenían que consumirse en el Calvario, cuando Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto, eterno y terminante. Hebreos 9 y 10. Después de este sacrificio en el Calvario, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 18, 26. Por unos años después los judíos continuaron sus sacrificios, pero Dios no los aceptaba. No podían llamarse sacrificios en el sentido escritural de la palabra, porque la muerte de Cristo ya había proporcionado el sacrificio perfecto, y por lo tanto, aquel era el sacrificio final y para siempre por todos los pecados. A través del factor de tiempo, también podemos comprobar que esto se cumplió en Cristo, pues la profecía dice que el sacrificio cesaría en la mitad de la semana 70. Cristo murió en esa semana, porque las 69 semanas se contaron hasta la venida del Mesías, y su muerte le siguió después de un ministerio de 3 años y medio. Mediante un estudio del Evangelio de San Juan podemos comprobar que esto significaba el ministerio de nuestro Señor. Este Evangelio menciona las 4 Pascuas que ocurrieron durante el ministerio de nuestro Señor en Juan 2, 13, 5, 1, 6, 4, y 13, 1. Eusebio, un escritor cristiano del siglo IV, recalcó estas cosas diciendo: ahora, el período completo de la enseñanza de nuestro Señor y la operación de milagros se dice que fue de 3 años y medio, lo cual es la mitad de una semana. Juan, el evangelista, aclara este punto. De modo que después de 3 años y medio de ministerio, el ungido, Jesús, fue quitado con la muerte, a la mitad de la 70 semana de 7 años. Como dijo Agustín, aún Daniel definió el tiempo cuando Jesús había de venir y sufrir con la fecha exacta. Ya que hemos entendido esto, veamos ahora el verdadero significado de ciertas declaraciones en el Nuevo Testamento que también hablan de un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Por ejemplo, leemos: entonces procuraban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En otra ocasión, él dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, Juan 7, 6. Un poco antes de su muerte y traición, dijo. Mi tiempo está cerca, Mateo 26, 18. Y por último, la hora ha llegado, Juan 17, 2. Mateo 26, 45. Estos y otros versos nos muestran claramente que hubo un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Él vino a cumplir las escrituras. Solamente hay una escritura en el Antiguo Testamento que profetiza el momento de su muerte. Esta es la profecía que declaró que el Mesías sería quitado en la mitad de la semana 70, al terminar los 3 años y medio de su ministerio. ¿Con qué perfección se cumplió la profecía en Cristo? En este verso, la fiesta no aparece mencionada por nombre. No obstante, por lo que dice Juan 4, 35 acerca de los 4 meses, es posible determinar que esta era la Pascua. Ve a Boutflaubert. P. 208. Pero los que dicen que la confirmación del pacto y el fin de los sacrificios a la mitad de la semana 70 significan un anticristo que habrá de venir, completamente destruyen este hermoso cumplimiento. De ninguna manera pueden mostrar en qué parte del Antiguo Testamento se pronostica el tiempo de la muerte de nuestro Señor. La profecía de Daniel 9 declara que el Mesías confirmaría el pacto. O haría que el pacto prevaleciera, con muchos del pueblo de Daniel por una semana. O sea, por 7 años. Por lo tanto, nosotros preguntamos, ¿cuándo vino Cristo? ¿Fue su ministerio dirigido en una manera especial al pueblo de Daniel, a Israel? Daniel 9, 20, sí. Juan lo presentó como el que fuese manifestado a Israel. Juan 1, 31. No soy enviado, dijo Jesús, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Y cuando por primera vez Jesús envió sus apóstoles, así los mando. Por el camino de los gentiles no iréis, mas id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10. 5. 6. La primera mitad de la semana, es decir, el tiempo del ministerio del Señor, fue dirigida a Israel. Y la segunda mitad, los últimos 3 años y medio de la profecía, ¿estaban también relacionados con Israel? Continuaron los discípulos predicando durante el resto de los 3 años y medio. Como representantes de Cristo, especialmente al pueblo de Daniel, ¿a Israel? Sí, lo hicieron. Jesús había dicho a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15, Mateo 28, 19, Hechos 1, 8. Pero, esto es muy importante, después de la ascensión de Cristo, los discípulos predicaron solamente a Israel al principio. ¿Por qué? Sabemos de un solo verso que lo explica. La profecía de las 70 semanas es la que explica que después de la muerte del Mesías, todavía quedarían 3 años y medio que le pertenecían a Israel. Recordemos esto para ahora poder comprender por lo menos una razón por la cual el Evangelio fue al judío primeramente, y después al griego, Romanos 1, 16. Pedro predicó un poco después de Pentecostés. Vosotros sois los hijos de profetas, y del pacto, a vosotros primeramente, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, Hechos 3, 25, 26. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. Hechos 13, 46. Durante la primera mitad de la semana, Cristo vino a Israel en persona. Por medio de los discípulos, su mensaje llegó a Israel durante los 3 años y medio que quedaban ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Marcos 16, 20. En el sentido literal de la palabra, el ministerio de los discípulos fue una continuación del ministerio de Cristo. Entonces fue cuando vino la conversión de Cornelio, que cambió por completo el alcance misionero, la perspectiva y el ministerio de la iglesia. Aunque en el Nuevo Testamento no aparece la fecha exacta de cuando esto ocurrió, parece que el tiempo de la bendición exclusiva del pueblo de Daniel había terminado. El evangelio que primero fue a los judíos, ahora tenía que realizar su misión completa y ser predicado a toda criatura de todas las naciones. Hubo un número de eventos sobrenaturales que marcaron el momento de este cambio. Cornelio recibió una visitación celestial. Se le apareció un ángel y le mandó que llamara a Pedro para que te hablara palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. Hechos 11, 14. Dios mostró a Pedro una visión que le dio a entender que ahora había que predicar a los gentiles y no tan solo a los hebreos. Todas estas cosas estaban perfectamente sincronizadas, demostrando que Dios estaba realizando su propósito. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, explicó lo que había ocurrido. Oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11, 18. Desde este momento en adelante hubo cada vez más atracción hacia los gentiles con el mensaje del Evangelio. Obviamente, la medida de Dios de 490 años de Israel se cumplió en una manera especial. Los escritores dispensacionales usan la palabra hará constantemente para referirse a este supuesto pacto entre el anticristo y los judíos. Note las siguientes citas. El príncipe romano hará este pacto con muchos. Guy Belaine. El príncipe de Daniel que vendrá, hará un pacto con muchos, permitiendo la restauración del servicio del templo. Scofield. Cuando nuevamente Dios tome a Israel. Se levantará un príncipe romano que hará un pacto con la nación por 7 años. Ironside. La Biblia dice que el anticristo hará un pacto con Israel. Roberts. El anticristo hará un pacto con Israel. Dacke. Etcétera. Esta idea de que el anticristo hará un pacto con los judíos, supuestamente se enseña en Daniel 9, 27. Pero ¿dónde en Daniel 9, 27 aparece esto acerca del anticristo, o de cualquier otra persona, que esté haciendo un pacto? No lo hay. El verso dice que el pacto sería confirmado, según algunos lo traducen, prevalecerá. Daniel 9, 27 no dice nada acerca de un pacto siendo hecho. No obstante. Una vez que pensamos que el anticristo hará un pacto con los judíos, entonces nos enteramos que luego lo romperá. Los escritos dispensacionales hablan con frecuencia de cómo el anticristo hará y luego romperá su pacto. Notemos, sin embargo, que ninguno de los dos términos, hará y romperá, aparecen en el texto. Daniel 9, 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una vez una persona tiene en su mente la idea de que este verso está tratando del anticristo, y que el anticristo romperá el pacto, solo le falta dar un paso más para echar a perder el verdadero significado de la escritura. Puesto que los sacrificios habrían de terminar durante la mitad de la semana, se supone que el pacto tenía que ver con sacrificios de animales en el templo judío reedificado en el futuro. Todo está basado en simples suposiciones. La palabra original es gabarube, nunca quiere decir hacer. Por lo general, quiere decir prevalecer. El texto dice que el pacto sería confirmado por una semana, 7 años. Entonces menciona un evento que acontecerá a la mitad de los 7 años. Cesará el sacrificio y la ofrenda. No hay ninguna razón para creer que el segundo evento es la ruina del primero. Si esto fuera así, en realidad habría dos frases contradictorias. Si el pacto tiene que ver con los sacrificios de animales, y si estos sacrificios terminan durante la mitad de la semana, entonces el pacto no prevalecería por 7 años. Solo cuando pensamos que el pacto será quebrantado, lo cual no aparece en el texto, concluimos que el pacto tiene que ver con sacrificios restaurados. Resumiendo. La creencia futurista cree que 1. Daniel 9, 27 se refiere al anticristo. 2. El anticristo hará un pacto, permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios. 3. El anticristo quebrantará su pacto. 4. La profecía de la 70 semana es futura. La verdad es. 1. El anticristo no aparece en ninguna parte del pasaje. 2. No dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios. 3. No dice nada acerca de un pacto quebrantado. 4. La profecía de las 70 semanas no es futura, sino que ya se cumplió. El pacto había de prevalecer con el pueblo de Daniel por una semana. 7 años. Lo cual se hizo por medio de Cristo. A la mitad de la semana Cristo hizo cesar el sacrificio en el programa divino mediante el sacrificio perfecto de sí mismo por los pecados de su pueblo. Los que creen que la 70 semana es futura, no obstante, argumentan que el pacto de Daniel 9, 27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque su pacto es un pacto eterno, mientras que este pacto tiene solamente 7 años de duración. Pero Daniel 9, 27 no dice que el pacto durará 7 años. Lo que sí dice es que se confirmaría o que prevalecería el pacto con muchos del pueblo de Daniel por una semana, es decir, por los 7 últimos años. Esto no es un asunto de cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto tiempo estaría confirmado el pacto con Israel. Es verdad que el pacto de Cristo es eterno, y por 7 años fue confirmado a muchos del pueblo de Daniel. Por 3 años y medio el Mesías personalmente, y por 3 años y medio a través de sus apóstoles. Y hasta aquí el excelente estudio bíblico del erudito bíblico Ralph Waldo. que he tomado de su libro Las grandes profecías de la Biblia. Recomiendo al lector que lea el estudio bíblico completo que el señor Woodrow ha hecho de la profecía de las 70 semanas. Este magnífico estudio lo puede descargar de internet, en formato de libro electrónico PDF, haciendo clic en este enlace. http://www.las21tesisdetito.com weblink. Segunda parte. El hombre de pecado. En esta segunda parte vamos a estudiar la profecía del apóstol Pablo, registrada en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Esta profecía trata sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición. En la primera parte de este libro ya comenté de forma breve la identidad del hombre de pecado. Dije que este hombre de pecado no es el anticristo, porque el apóstol Pablo jamás llamó al hombre de pecado el anticristo. Es decir, el hombre de pecado no es el anticristo. Porque el hombre de pecado no niega que Yahshua sea el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, el anticristo sí que niega que Yahshua es el Mesías y el Hijo de Dios. 1 Juan 2, 18 al 22. Dije que este hombre de pecado es el Papa, es decir, el poder papal, el cual se instaló en la Iglesia. El templo de Dios. Cuando el emperador de Roma fue quitado de en medio en el siglo V. En este apartado voy a demostrar que esa profecía del apóstol Pablo sobre el hombre de pecado se cumple en el papado. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahshua, el Mesías, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Observe bien el versículo 1. Pablo se estaba refiriendo a la venida gloriosa del Mesías, y a nuestra reunión con él. Esta reunión de la Iglesia con el Mesías será el arrebatamiento de la Iglesia, para recibir al Señor en el aire, mencionado por Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 17. Observe ahora lo que Pablo dijo. Él nos advirtió para que nadie nos engañara con la mentira de que la venida del Mesías y nuestra reunión con él, el arrebatamiento, es algo inminente, es decir, algo que pueda ocurrir en cualquier momento. Pues Pablo dijo bien claro que antes de esa venida del Mesías y de nuestra reunión con él primero tendría que venir la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Versículo 3. Todo lo contrario de lo que enseñan los falsos maestros que predican el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, el orden de eventos proféticos enseñado por el apóstol Pablo es el siguiente. 1. La apostasía. 2. La manifestación del hombre de pecado. 3. La venida gloriosa del Mesías. 4. El arrebatamiento de la iglesia. Nuestra reunión con él. Sin embargo, los falsos maestros pretribulacionistas han pervertido esta clara enseñanza del apóstol Pablo, y en lugar de enseñar que el arrebatamiento de los cristianos ocurrirá en último lugar, tal como enseñó Pablo, ellos dicen que ocurrirá en primer lugar y en cualquier momento. Y haciendo eso están tergiversando la escritura y engañando a muchos con una doctrina diabólica por excelencia. Repito, esa doctrina de los pretribulacionistas es todo lo contrario de lo que enseñó Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Veamos ahora lo que enseña uno de los principales apóstoles del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Se trata del famoso evangelista pentecostal de Puerto Rico Gigi Ávila, fundador del ministerio Cristo Viene. En su artículo Falsos Mesías, publicado en su revista La Fe en Marcha, edición de febrero-marzo de 1997, páginas 5 al 8. Dice lo siguiente. La Biblia profetiza que en este tiempo, los 7 años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño, y el tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. Pero, antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. El rapto de la iglesia es el evento que nos librará de este terrible juicio. Y en la siguiente página web, http://www.radionecanada.com Webling leemos el siguiente apartado. La doctrina de la iglesia primitiva adoptada hoy. Pues bien, en dicho apartado se resume el credo doctrinal de las actuales iglesias pentecostales que enseñan esta doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Dice lo siguiente. El levantamiento de la iglesia por Jesucristo. Los verdaderos cristianos serán llevados al cielo, arrebatados en un instante de la tierra, junto con los muertos en Mesías, quienes resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 14, 17. 1 Corintios 15, 51, 52, Cristo volverá a la tierra por segunda vez. 7 años después del arrebatamiento, Mesías vendrá en forma personal y visible para reinar por 1000 años. 2 Tesalonicenses 1, 7. Zacarías 14, 4. Mateo 24, 30. Apocalipsis 20, 4, 6. Observe cómo esas iglesias pentecostales, incluido J. J. Ávila, dicen que esa doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años era la doctrina de la iglesia primitiva, y la doctrina bíblica. Sin embargo, en este estudio bíblico vamos a desenmascarar esa gran mentira pentecostal, y veremos cómo dicha doctrina ni es bíblica, ni es cristiana, ni fue enseñada jamás por la iglesia primitiva, sino que es una de las doctrinas más falsas, diabólicas y anticristianas infiltrada en la cristiandad apóstata y propagadas por estos falsos apóstoles pentecostales y evangelistas de pacotilla, los cuales son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. 2 Corintios 11, 13 al 15. Refutación bíblica de la doctrina falsa pretribulacional de J.J. Ávila. Antes de hacer una refutación total de la doctrina diabólica del pretribulacionismo, tenga usted presente una cosa muy simple. En Apocalipsis 13, 7 leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, pero resulta que esos santos son los mismos santos mencionados en Apocalipsis 17, 6, que dice: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Yahshua. O en Apocalipsis 19, 7, 8, que dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Observe bien, la gran ramera está ebria de la sangre de los santos, que son los mártires de Yahshua, es decir, los cristianos verdaderos, los cuales fueron perseguidos y asesinados durante siglos de inquisición papal. Estos santos mártires serán la esposa del Mesías, su iglesia. Por lo tanto, el Apocalipsis es clarísimo cuando dice que los santos son los verdaderos cristianos, los miembros de la esposa del Mesías, que es su iglesia. Y si Apocalipsis 13, 7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, entonces significa que los verdaderos cristianos, la iglesia del Mesías, estarán en la tierra durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Apocalipsis 13, 5. Esto solo significa una cosa. Cuando esos famosos evangelistas de fama mundial, como J.J. Ávila, Ben Lin, Daulin Ureña, etc., enseñan esa doctrina de que la iglesia no estará en la tierra durante ese periodo de persecución mundial contra los cristianos lanzado por la bestia, sino que será arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación, están mintiendo descaradamente. Y están siendo usados muy claramente por Satanás para engañar al mundo con la doctrina más perversa y peligrosa infiltrada en las sectas pentecostales y evangélicas en los últimos 150 años. Los predicadores de esa doctrina perversa del pretribulacionismo son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. 2 Corintios 11, 13 al 15. Y millones de personas han sido engañados por ellos. Y no solo han sido engañados, sin que encima esos falsos evangelistas se han enriquecido a costa de esa doctrina de demonios. Es decir, se han lucrado económicamente por medio de esa mentira doctrinal, haciendo que sus ministerios prosperen, pero no a costa de predicar la verdad, sino a costa de predicar la mentira. Y como ejemplo tenemos el famoso Ministerio Cristo Viene, liderado por el evangelista pentecostal Gille Ávila, el cual ha prosperado durante décadas a costa de predicar a medio mundo esa terrible mentira anticristiana del rapto pretribulacional. Una mentira que, por ser muy agradable para la carne, ha conseguido atraer y engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, los cuales apoyan con sus ofrendas y diezmos a ese falso evangelista y a su ministerio, el cual está al servicio de Satanás, pero bien disfrazado de cordero, para poder engañar a muchos con su falso evangelio y sus falsos milagros. Mateo 7, 15, 21 al 23. Y lo mismo sucede con otros ministerios, como el de Benjamin, uno de los mayores farsantes religiosos del mundo. Recordemos brevemente en qué consiste esa doctrina diabólica y anticristiana del pretribulacionismo. 1. El Mesías vendrá de forma invisible y secreta, y arrebatará al cielo a los cristianos verdaderos antes de una tribulación de 7 años. 2. El anticristo se manifestará, y firmará un pacto de 7 años con Israel, dando comienzo el reinado del anticristo. 3. 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, el Mesías vendrá a la tierra de forma personal y visible. Los pasajes bíblicos donde esos falsos evangelistas basan esa doctrina son 2 especialmente. 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. 2 Tesalonicenses 2, 1, 12. Vamos a analizar esos pasajes bíblicos para ver si en ellos se enseña esa doctrina pentecostal del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Análisis del famoso texto del rapto. 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. Este es el pasaje fundamental que los maestros y evangelistas de pacotilla esgrimen una y otra vez para basar la doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Vamos a estudiarlo detenidamente. 1. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Realmente hay que tener mucha cara dura y ser un engañador descomunal para basar en esas palabras del apóstol Pablo la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Como puede ver, en ese pasaje no hay ni rastro de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento, una mentira espantosa sin ninguna base bíblica. En toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento de los falsos maestros evangélicos, los cuales la enseñan como si toda la Biblia hablara de ella. Y luego dicen esos falsos maestros evangélicos que sus doctrinas se basan únicamente en la Biblia. Esos falsos maestros basan esa doctrina de una futura tribulación de 7 años en la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 27, la cual ya hemos estudiado. Sin embargo, en este pasaje de Daniel 9, 27 no se menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años. La Biblia jamás menciona un futuro período de 7 años de tribulación. Veamos lo que enseñó el apóstol Pablo en el famoso texto de 1 de Tesalonicenses 4, 15, 17. 2. El pasaje se está refiriendo a la futura venida gloriosa del Mesías. Versículo 15. Pero resulta que Yahshua dijo bien claro que su venida gloriosa ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación. Mateo 24, 29, 30. Por consiguiente, según este pasaje de Pablo, el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación de aquellos días, cuando el Mesías venga en gloria, no antes de la tribulación. 3. Cuando el Señor venga en gloria descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Versículo 16. Observe que el texto no dice por ninguna parte que el Señor dará media vuelta en el aire, para llevarse su iglesia al cielo, sino que descenderá del cielo, y al único lugar donde descenderá el Mesías es a la tierra. Él descenderá sobre el monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces Yahvé, el Mesías, vendrá a la tierra con todos sus santos. Zacarías 14, 4, 5. Comparar con Mateo 25, 31. Por lo tanto, lo que enseña este pasaje es que la venida gloriosa del Mesías después de la tribulación, seguido del arrebatamiento de la iglesia, es decir, la venida gloriosa del Mesías después de la tribulación, y el arrebatamiento de los cristianos, Serán dos eventos diferentes. Pero que ocurrirán en el mismo día. El día del Señor. Sin embargo, los falsos evangelistas deforman esto. Y se han inventado un lapso de 7 años entre un evento y otro. Lapso que la Biblia jamás menciona por ninguna parte. 4. Inmediatamente después de la resurrección de los muertos en el Mesías, los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en nubes, juntamente con los resucitados, para recibir al Mesías en el aire. Versículo 17. Observe bien esa palabra. Recibir. Cuando una persona sale a recibir a otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa. Y entonces le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Lo que sería falso y ridículo es que usted viniera a mi casa. Yo saliera a recibirle y entonces usted me sacara de mi casa para llevarme a un lugar lejano. Pues esta enseñanza ridícula y falsa es la que propagan todos esos falsos evangelistas que predican esa doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos dicen que el Mesías vendrá del cielo de forma secreta e invisible para el mundo, pero sin descender a la tierra. Y entonces dará media vuelta en el aire y se llevará su iglesia al cielo. Y 7 años después de esa venida secreta e invisible del Mesías volverá de nuevo a la tierra. Pero esta vez de forma visible al mundo. Por eso es que esos miles de engañadores y evangelistas de pacotilla dividen la segunda venida del Mesías en 2 etapas. Según ellos, la primera etapa será esa venida secreta del Mesías para llevarse su iglesia al cielo. Y la segunda etapa será 7 años después, cuando el Mesías venga de forma visible al mundo. Pero resulta que esa doctrina de las 2 etapas de la venida gloriosa del Mesías no es más que una pura invención diabólica sin ningún fundamento bíblico, ya que la Biblia solo habla de una segunda venida gloriosa del Mesías, sin etapas. Por ejemplo, el Mesías se fue al cielo de forma visible, y los ángeles dijeron que él volverá del cielo de la misma forma que se fue. Hechos 1, 9 al 11. En este pasaje no se dice por ninguna parte que el Mesías se fuera al cielo en 2 etapas. Por lo tanto, su vuelta tampoco será en 2 etapas. Él vendrá con gran poder y gloria únicamente después de la tribulación, no antes. Mateo 24, 29, 30. Y entonces es cuando los escogidos, los cristianos verdaderos, serán reunidos por los ángeles. Mateo 24, 31. La enseñanza de Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17 es bien sencilla. Cuando el Señor Yahshua venga del cielo con gran poder y gloria descenderá a la tierra. Y mientras Él desciende del cielo a la tierra, los cristianos muertos resucitan. Y los cristianos que están vivos en la tierra no mueren, sino que son transformados de forma instantánea de mortal a inmortalidad. Y arrebatados en nubes, juntamente con los santos resucitados en nubes, para recibir al Señor en el aire. Y desde el aire le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, el lugar de destino, para gobernar el mundo. Como puede ver, en ese pasaje de Pablo no se dice por ninguna parte que el Mesías se llevará su iglesia al cielo. Ningún rapto de la iglesia al cielo es enseñado en 1 de Tesalonicenses 4, 15, 17. Pues el pasaje lo que está enseñando es el descenso del Señor a la tierra cuando venga con gran poder y gloria, seguido de la reunión de los cristianos con Él. El arrebatamiento, y esa venida gloriosa del Mesías sucederá únicamente después de la tribulación. Mateo 24, 29, 30. Por lo tanto, están engañando al mundo todos esos evangelistas de pacotilla y falsos maestros en profecía bíblica que enseñan la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Todos estos engañadores y falsos profetas de la cristiandad apóstata recibirán su merecido cuando el Señor venga en gloria en aquel día. Mateo 7, 15, 21 al 23. 5. Los falsos evangelistas dicen que esa venida del Mesías mencionada en 1 Tesalonicenses 4, 15 será la primera etapa de su segunda venida. Y esa primera etapa será, según ellos, una venida secreta y silenciosa. De tal manera que el mundo no se enterará de esa venida del Mesías. Ni le verán llegar. Solamente sabrán que millones de cristianos han desaparecido de repente. Sin embargo, esto es una patraña descomunal. Y un engaño tremendo a nivel planetario. Ya que en ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 15 no se dice por ninguna parte que esa venida del Mesías sea la primera etapa de su segunda venida. Ninguna segunda venida del Mesías en 2 etapas es mencionada en la Biblia. Pero no solo esto. Resulta que esa venida gloriosa del Mesías mencionada en este pasaje será todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa del Mesías. Ya que el texto dice que Él descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, su venida estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios, con el fin de reunir a sus escogidos que forman la iglesia. Esta misma trompeta de Dios es mencionada en Mateo 24, 31, donde se dice que los ángeles serán enviados, y con gran sonido de trompeta reunirán a todos los escogidos, es decir, a los verdaderos cristianos. Los escogidos de Dios. Esto será el arrebatamiento de los cristianos, mencionado también en 1 Tesalonicenses 4, 17. Ese sonido de la trompeta de Dios para reunir a los escogidos. La iglesia. Será después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29. Por lo tanto, su venida será totalmente visible y atronadora. Todo lo contrario de una venida secreta y silenciosa. Análisis de Lucas 21, 36. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los falsos evangelistas utilizan mucho este pasaje para enseñar que los cristianos espirituales escaparán de un período de 7 años de tribulación, siendo arrebatados al cielo cuando el Señor venga de forma secreta. Ahora bien, resulta que en dicho pasaje no hay ni rastro de semejante doctrina. El texto no dice por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta interpretación de esas palabras del Mesías? Para entender dichas palabras del Mesías hemos de leer el contexto, que dice lo siguiente. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21, 34, 35. Lo que dijo el Mesías a sus discípulos es que estemos velando y orando para poder escapar de todas esas cosas que vendrían. Es decir, escapar de la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida, pero no de la tribulación. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que los cristianos escaparán de la tribulación. Al contrario, el propio el Mesías dijo bien claro que los cristianos tendríamos en el mundo tribulación. Mateo 24, 9. Juan 16, 33. Doctrina que fue confirmada por sus apóstoles. Hechos 14, 22. 2 Tesalonicenses 1, 4, 5. Apocalipsis 1, 9. Análisis de 1 Tesalonicenses 5, 9. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yahshua, el Mesías. Como puede observar, en esas palabras de Pablo no se dice por ninguna parte que la iglesia del Mesías será raptada al cielo antes de un período de 7 años de tribulación. Lo único que dice es que los cristianos no estamos destinados a sufrir la futura ira de Dios, sino destinados a la salvación. El texto lo que dice simplemente es que Dios librará de la ira a sus hijos. Dicho en otras palabras, los verdaderos cristianos no sufrirán la ira de Dios, ya que estamos destinados para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Yahshua, el Mesías. Esa ira de Dios no es la tribulación. Todos los evangelistas falsos y los falsos maestros en profecía bíblica no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos. Ellos confunden la ira de Dios con la tribulación, cuando resulta que son dos cosas muy diferentes. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación a lo largo de esta era cristiana. Mateo 24, 9. Juan 16, 33. Apocalipsis 1, 9. Sin embargo, ellos jamás sufrirán la ira o cólera de Dios, ya que hemos sido librados de dicha ira divina, la cual caerá sobre el mundo cuando sean derramadas las 7 plagas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1, 17. Y esas 7 terribles plagas de la ira de Dios no afectarán a los verdaderos cristianos, de la misma manera que las 10 plagas sobre Egipto tampoco afectaron al pueblo de Israel protegido por la sangre del Cordero. Esa ira de Dios culminará con la venida gloriosa del Mesías. La tribulación es algo que los verdaderos cristianos siempre han sufrido en el mundo. Por ejemplo, el Mesías dijo claramente que sus discípulos tendríamos tribulación en el mundo. Juan 16, 33. Él dijo que sus discípulos serían entregados a tribulación. Mateo 24, 9. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Y en el Apocalipsis leemos bien claro que el apóstol Juan era copartícipe con todos los santos de la tribulación. Apocalipsis 1, 9. Por consiguiente, los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación. Sin embargo, ahora vienen miles de falsos maestros y de evangelistas de pacotilla, como el famoso evangelista J.J. Ávila, y otros muchos más, y pretenden hacernos creer la abominable mentira que la iglesia de Dios será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Si Dios nunca libró de la tribulación a los verdaderos cristianos a lo largo de esta era cristiana, ¿por qué los iba a librar de la tribulación en el futuro? Repito una vez más que es de la ira de Dios contra los impíos de la cual hemos sido librados los verdaderos cristianos, no de la tribulación o persecución contra los cristianos. Esa persecución mundial contra los verdaderos cristianos se intensificará en el futuro, durante el gobierno mundial de la bestia y del falso profeta, el cual durará 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Entonces la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Y esos santos de la tribulación no son otros que los miembros de la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. Apocalipsis 1, 9, 12, 17, 17, 6, 19, 7, 8. Análisis de Apocalipsis 3, 10. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje del Apocalipsis tampoco menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años, y tampoco menciona el arrebatamiento de la iglesia. Lo que dice el texto es que Dios ha prometido guardar o librar a sus hijos de la tentación, no de la tribulación. Por consiguiente, basar esa doctrina del rapto pretribulacional en estos pasajes bíblicos es una vulgar tergiversación de la palabra de Dios, ya que en Apocalipsis 3, 10 no se habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia. Esa tentación vendría sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El ser librados de la tentación es algo que se cumple todos los días en los verdaderos cristianos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2, 9. Esta frase del apóstol Pedro es la misma que aparece en Apocalipsis 3, 10. El Señor libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, no permitiendo que ellos caigan en dicha tentación, sino que nos libra del mal, tal como pidió el Mesías en la oración modelo. Mateo 6, 9, 10. Por lo tanto, no se deje usted engañar por esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. El obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. El apóstol dijo que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Versículo 6. Y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Versículo 7, 8. ¿Cuál es la interpretación que los falsos maestros evangélicos dan a ese pasaje de Pablo? Según ellos, ese obstáculo es el Espíritu Santo. Y cuando ocurra el rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, entonces el Espíritu Santo será quitado de en medio y se manifestará el anticristo. Ahora bien, ¿dice esa profecía de Pablo que dicho obstáculo sea el Espíritu Santo? Léalo usted bien. Ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Se trata de una pura invención. Un engaño más de los falsos maestros y evangelistas de pacotilla. La doctrina de que el Espíritu Santo será quitado de en medio cuando la iglesia sea arrebatada al cielo no es más que una pura blasfemia, pues el Espíritu Santo jamás será quitado de en medio. Eliminado, erradicado, de la tierra. Observe que el apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, todos los cristianos de esa época sabían muy bien quién era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 6. Por lo tanto, en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, porque Pablo no lo quiso decir por carta, sino solo de palabra. De modo que si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo, tenemos que ir a otros textos cristianos que no sean la Biblia, y que fueron escritos después de la muerte de los apóstoles. Esos textos cristianos son los que encontramos en los llamados padres de la Iglesia. Pues bien, la enseñanza de todos los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma y el gobierno imperial, como demostraré después. Por lo tanto, ahora podemos comprender el por qué Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Versículo 7. Si Pablo hubiera escrito claramente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, eliminado, erradicado, esa carta podría ser leída por las autoridades romanas. Y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y habría sido ejecutado. Por eso es que Pablo ocultó en la epístola la identidad de dicho obstáculo. A continuación daré unas cuantas citas importantísimas de algunos padres de la Iglesia referente a la identidad de dicho obstáculo. También daré unas citas de eminentes autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica. En la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos, en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Volumen 2. Página 60. 1961. Artículo El Anticristo. Comentario bíblico de Clark. Este prestigioso comentario bíblico protestante dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Nota sobre 2 de Tesalonicenses 2. Jerónimo. Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente. Si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Jerónimo. Comentario. Libro 5. Capítulo 25. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo. Justino Mártir. En su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma, y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Fromm, La fe profética de nuestros padres. Página 19. Tertuliano. Tertuliano dijo lo siguiente. ¿Cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Fromm, La fe profética de nuestros padres. Página 563. Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Newton. Página 463. Crisóstomo. Este líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente. Uno se puede preguntar. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado. Porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará, e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo. Homilías. Páginas 388. 389. Comentario exegético y explicativo de la Biblia. Tomo 2. Este prestigioso comentario bíblico dice. El romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano. Entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla, el obispo romano gradualmente se elevó al primado. Página 547. Elliot. El historiador eclesiástico Elliot dice. Tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo. 130 al 200 después del Mesías. El discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo. 347 al 407, inclusive a Jerónimo. 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Elliot, Orae Apocalypticae, Libro E, página 92. Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el César. Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, ahora tenemos que saber quién es ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4. Cuando el antiguo Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo V y el último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en medio. Solo hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores en Roma. El poder papal. El Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Él sucedió o reemplazó en Roma el poder monárquico de los césares, incluso llevando el mismo título pagano que los césares. Pontifex Maximus. Como ya hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía en los días de Pablo la manifestación del poder hombre de pecado en el mundo, porque era el poder religioso y político de los césares de Roma los que impedían que otro poder, como el papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Mientras el César de Roma siguiera gobernando el imperio, el Papa no podría ocupar su lugar. Por tanto, el César tenía que ser quitado de en medio. Pero cuando en el siglo IV el emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma a Bizancio, Constantinopla, entonces el obispo de Roma tomó el control de Roma, aunque no de toda la cristiandad, ya que ese control o dominio del Papa sobre toda la Iglesia Católica o Universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la desaparición del César y de la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Entonces el Papa de Roma se vio libre de dicha autoridad imperial, y ocupó en Roma el lugar que ocupaban los emperadores, reclamando para sí mismo el título pagano de Pontifex Maximus. De esta manera se cumplió la profecía de Pablo. Por consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma. Él se instaló en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 4. Ahora bien, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por Pablo? Cuando Pablo habló del templo de Dios siempre se refería al conjunto de cristianos, es decir, la cristiandad. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16, 17. 2 Corintios 6, 16. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que ese hombre se instalaría en la iglesia, como líder supremo, ocupando así el lugar del Mesías en la tierra. Esta profecía de Pablo se cumple al pie de la letra en el papado, el cual dice ser el representante de Dios en la tierra, y el vicario del Mesías. Ahora bien, según la Biblia, el templo de Dios no es solamente la cristiandad, sino también el templo de Dios en Jerusalén. Ya que el Apocalipsis también llama templo de Dios al templo de Jerusalén. Apocalipsis 11, 1, 2. Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría dentro del templo de Dios, no solo se estaba refiriendo al conjunto de cristianos, la cristiandad, sino también a un futuro templo judío en Jerusalén. Esto significa sencillamente que el Papa de Roma, mejor dicho, el último Papa de Roma, no gobernará el mundo desde Roma, sino desde un futuro tercer templo judío en Jerusalén, desde ese templo de Jerusalén el último de los sumos pontífices, que será un judío, liderará la futura religión ecuménica mundial. Este último Papa de Roma verá la venida gloriosa del Mesías, y será paralizado por el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2, 8. Y después será arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente con la bestia o líder político del nuevo Imperio Romano de Occidente. Apocalipsis 19, 19, 20. Así será el final de este poder anticristiano que es el papado. Obviamente los defensores del papado romano niegan rotundamente que el papa sea el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. Y el argumento que ellos suelen dar para negar esta verdad es que Pablo utilizó el singular, el hombre de pecado, y no el plural, los hombres de pecado. Por lo tanto, estos lacayos del papado alegan que el papa no puede ser el hombre de pecado predicho por Pablo, porque ha habido muchos papas, y no solo uno. Sin embargo, seguidamente vamos a ver la falsedad de ese argumento papista. Pablo habló del hombre de pecado, en singular, porque se estaba refiriendo a una clase de hombres, en plural, y no a un solo hombre. Por ejemplo, Pablo también dijo lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16-17. En este pasaje Pablo también utilizó el singular para referirse a una clase de hombres, los siervos de Dios, en plural. De igual manera, Pablo utilizó el singular para referirse a una clase de hombres malvados que se instalarían dentro de la Iglesia de Dios y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, el cual es una sucesión de pontífices romanos que pretenden ocupar el lugar del Mesías en la tierra, y ser la cabeza de la Iglesia Universal o Católica. Eso de utilizar el singular cuando hablamos de una colectividad plural es muy común. Por ejemplo, cuando decimos el hombre del Neandertal, no nos estamos refiriendo a un solo hombre, sino a una clase de hombres primitivos. O cuando decimos utilizando el singular el hombre español es audaz, nos estamos refiriendo a una clase de españoles audaces, y no a un solo individuo. Otro ejemplo bíblico de utilizar el singular por el plural lo tenemos en la Epístola a los Hebreos, donde se repite la frase el sumo sacerdote. Hebreos 9, 7, 25, 13, 11, la cual está en singular. Sin embargo, esa frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. Por consiguiente, cuando Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado, no se estaba refiriendo a un solo hombre, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la cristiandad, pretendiendo ocupar el lugar del Mesías en la tierra, ya que esto es lo que significa el título papal vicario de Cristo, el que ocupa el lugar del Mesías, el suplantador del Mesías. La Biblia enseña que es el hombre de pecado quien hará prodigios y milagros, para engañar a millones de personas. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8. Pues bien, ¿qué dice Apocalipsis 13? ¿Quién es el que hará ese tipo de señales y milagros mentirosos para engañar al mundo? Voy a copiar el pasaje del Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Apocalipsis 13, 11, 14. Como podemos ver, es la segunda bestia, que tiene dos cuernos como de un cordero, la que hará grandes señales y prodigios, para engañar al mundo haciendo que adoren a la primera bestia y a su imagen. Ahora bien, ¿y quién es la segunda bestia? Pues es sencillamente el falso profeta. Apocalipsis 16, 13, 19, 20. Y ese título de falso profeta solo se puede aplicar a un líder religioso, el cual dice hablar en nombre del Dios de Israel, pero es mentira lo que enseña. El Dios de Israel no hablará por medio de ese falso profeta, sino que será Satanás quien hablará por medio de ese falso profeta. Por eso es que el texto bíblico dice que hablará como el dragón, que simboliza a Satanás. Este falso profeta, o segunda bestia, además tiene dos poderes, simbolizados por los dos cuernos como de cordero que tiene esta segunda bestia. ¿Y qué dos poderes son esos? Pues sencillamente el poder papal religioso y político, ya que el papado es un poder religioso, sumo pontífice, y al mismo tiempo tiene el poder político, jefe del Estado Vaticano. Esto significa sencillamente que el mayor falso profeta de la historia será el último pontífice de la dinastía papal, el cual será un judío, pues pretenderá hablar en nombre del Dios de Israel, intentando imitar los milagros del profeta Elías, el cual hizo descender fuego del cielo, y solo un sumo pontífice judío podría actuar de esa manera, para poder engañar a Israel. Pues los judíos jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío. Por lo tanto, el falso profeta papal tendrá que ser un judío, un cardenal judío, el cual hará prodigios mentirosos, haciendo descender fuego del cielo, para engañar al mundo, y especialmente al Israel apóstata. Y después se sentará en un trono en el templo de Dios reconstruido en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3, 8. Por consiguiente, esa profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12 enseña lo siguiente. 1. La profecía de 2 Tesalonicenses 2, 1 enseña la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, cuando los verdaderos cristianos se reúnan con el Mesías, y esa reunión de los cristianos verdaderos con el Mesías sucederá cuando Él venga en gloria. 2. Ese arrebatamiento o reunión de los escogidos con el Mesías Yahshua no será antes de una falsa tribulación de 7 años, sino después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor venga en gloria. Mateo 24, 29, 31. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. 3. La Biblia jamás enseña la doctrina falsa de una futura tribulación de 7 años, sino la doctrina de un futuro gobierno mundial que durará 3 años y medio. 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Y durante ese periodo de tiempo la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Estos santos que serán perseguidos y matados por la bestia, el falso Mesías, son los mismos santos de la iglesia. Es decir, los verdaderos cristianos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Por lo tanto, Apocalipsis 13, 7 demuestra sin ninguna duda que los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Dios estarán en la tierra durante el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta, y sufrirán una gran persecución o tribulación. Apocalipsis 6, 9, 7, 9, 14, 12, 17, 13, 7, 10, 20, 4. 4. Cuando el Mesías venga del cielo después de la tribulación, entonces los santos muertos serán resucitados, y los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en nubes voladoras, juntamente con los santos resucitados, para recibir al Señor en el aire, y desde el aire le acompañarán en su descenso triunfal y glorioso a la tierra, para gobernar el mundo. 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. Apocalipsis 20, 4, 6. 5. El apóstol Pablo jamás dijo que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. Dicho obstáculo era el emperador de Roma, pues así lo enseñaron todos los cristianos de los 4 primeros siglos. Cuando este obstáculo fue quitado de en medio, entonces el hombre de pecado se instaló en el templo de Dios, es decir, en la cristiandad, ocupando el lugar del Mesías y haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, el hombre de pecado es el poder papal, y el último de esos pontífices romanos será destruido por el Señor cuando venga en gloria. 6. La esperanza de todos los verdaderos cristianos del primer siglo era la venida o manifestación gloriosa del Mesías después de la tribulación de aquellos días. 1 Corintios 1, 7. Tito 2, 13. 1 Juan 3, 2, 3. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia jamás esperaron una venida secreta del Mesías antes de una tribulación de 7 años. Alguno preguntará lo siguiente. Si la primera bestia de Apocalipsis 13 no es el anticristo, ¿qué hará entonces esa primera bestia? Pues la respuesta es muy sencilla. El Apocalipsis lo dice bien clarito. La primera bestia será el líder político del restaurado Imperio Romano. Él será el falso Mesías. Que no hemos de confundir con el anticristo. Este falso Mesías de ninguna manera hará señales ni milagros mentirosos, porque el Apocalipsis dice muy claramente que esas señales mentirosas las hará solamente la segunda bestia, el falso profeta judío, el cual engañará al mundo para que adoren a la primera bestia, y será esta primera bestia la que hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Como ya vimos en este documento, el anticristo, es decir, los judíos incrédulos y anticristianos, siempre han perseguido a los verdaderos cristianos. Fueron ellos los que condenaron a muerte al Mesías Yahshua, y los que persiguieron a los primeros cristianos. Estos judíos ricos e incrédulos crearon las logias masónicas, el comunismo y los Illuminati, con el único propósito de formar un nuevo orden mundial que en el futuro estará bajo el poder del falso Mesías, la bestia, y de su aliado religioso, el falso profeta. El objetivo principal de ellos es exterminar de la tierra a todos los cristianos, sean de la iglesia que sean, así como al resto de religiones del mundo. Y esto es exactamente lo que ellos intentarán durante el gobierno mundial de la bestia, conocido como el nuevo orden mundial. En Apocalipsis 13, 7 leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Quiénes serán esos santos? Pues sencillamente todos aquellos que no adoren a la bestia ni a su imagen, ni reciban su marca en su frente ni en su mano. Todos ellos serán declarados enemigos de la paz y del nuevo orden mundial durante ese periodo de 42 meses, y se ordenará su exterminio. Unos serán encarcelados, y otros ejecutados, y esto pondrá a prueba la paciencia y la fe de los cristianos. Apocalipsis 13, 10. El comunismo ateo, creado por los judíos masones Illuminati en el siglo XIX, como antítesis del cristianismo y la democracia, ha perseguido y asesinado a decenas de millones de cristianos y de otras muchas religiones durante décadas, porque los judíos ateos Illuminati odian todas las religiones del mundo. La única religión que ellos aman y siguen es la del satanismo materialista asesino, al cual ellos llaman luciferismo. Es esta religión del satanismo materialista y asesino la única que se permitirá durante el gobierno mundial de la bestia, Y lo asombroso es que la gente del mundo adorará este sistema de gobierno diabólico, rindiendo culto a Satanás y a su elegido. La bestia. Apocalipsis 13, 5. El Dios Padre y su Hijo Yahshua, que tienen el control de absolutamente todo, han establecido que ese futuro gobierno mundial de la bestia y del falso profeta dure solamente 42 meses. Por eso es que en Apocalipsis 13, 5 leemos. Y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Durante ese 42 meses, Satanás, la bestia y el falso profeta engañarán al mundo con su falso paraíso en la tierra. Ellos proclamarán que la paz y seguridad ha llegado al mundo, y que los odiados cristianos fundamentalistas ya no existen dentro de ese nuevo orden mundial. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que cuando el mundo diga hay paz y seguridad, entonces vendrá de repente la destrucción. 1 Tesalonicenses 5, 1, 2, ¿y qué vendrá de repente? El día del Señor. El cual será el día de la destrucción de ese nuevo orden mundial, cuando el Señor del universo, el Mesías Yahshua, venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, para gobernar las naciones con justicia. Esta impresionante profecía la leemos con más detalles en Apocalipsis 19, 11, 21. Veamos. 1. La bestia. Los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el Valle de Armagedón, en Israel, para entablar combate contra el Mesías Yahshua y sus ejércitos celestiales. Apocalipsis 16, 13 al 16. 19, 19. Observe que la bestia no reunirá sus ejércitos para luchar contra otras naciones, ni tampoco otras naciones lucharán contra la bestia, sino que se reunirán en Armagedón para luchar contra el Mesías Yahshua y sus ejércitos celestiales. Es evidente que la bestia creerá que sus poderosas armas podrán destruir a Cristo y a sus legiones angelicales cuando aparezcan en el cielo. 2. Seguidamente el Apocalipsis dice que ese falso Mesías, la bestia, será apresado, juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y ambos engendros de Satanás serán arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. 3. Los ejércitos del mundo, reunidos en Armagedón para luchar contra el Mesías Yahshua y sus ejércitos celestiales, serán entonces destruidos por el propio Mesías. Apocalipsis 19, 21. Y así es como terminará ese nuevo orden mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, dando comienzo una nueva era de verdadera justicia y de paz para el mundo, bajo el reinado del Rey de Reyes, Yahshua, el Mesías, el cual gobernará a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Apocalipsis 19, 15. Y aquellos cristianos verdaderos que a lo largo de esta era fueron martirizados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Yahshua, el Mesías, así como aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, volverán a vivir, y reinarán con el Mesías durante 1000 años, sobre las naciones de la tierra. Apocalipsis 5, 10. 20, 4, 6. Y después de esos 1000 años ellos seguirán gobernando el universo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. Tito Martínez. Teólogo bíblico. www.las21tesisdetito.com. Les ha hablado Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos una vez más que se bajen de internet este documento en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el foro de Teología Bíblica Judeo-Cristiana.